5, 4, 3, 2, 1.
Hola, León Gustio, y muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 175. Una nueva edición de Enredando, 2 horas que vamos a compartir en este punto del dial en la sintonía de Euskadi Digital, tú y yo, para pues conocer lo último que ha pasado en el mundo, la tecnología. Vamos a saber y aprender muchas cosas en estos 120 minutos de radio que ahora comienzan. La verdad es que hemos tenido muchas noticias esta semana. Ayer mismo conocíamos pues que la CMT ya estaba obligando a los operadores que nos ofrecen servicio de conexión ADSL, a los proveedores de internet, a que se desvincule la línea telefónica de la línea de ADSL, lo cual pues para muchas personas sí que era algo ya bastante demandado, ¿no? Eso de poder tener el ADSL y no tener teléfono, ya que hoy en día pues prácticamente todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo y bueno, pues en casa, el teléfono de casa tiene menos protagonismo como lo tenía hace ya unos cuantos años. Con lo cual, pues muchas personas se plantean lo de quitar el teléfono de casa, ya que pues si tenemos un teléfono que siempre llevas en el bolsillo, es más práctico que el fijo de casa, que ese no lo puedes llevar. Por mucho que estires del hilo, pues hombre, como mucho está el portal. Hombre, ya sé que inalámbricos, pero no es lo mismo que un teléfono móvil, ¿verdad? Así que por fin parece que esa demanda que se solicitaba de que se desvinculara la línea de teléfono de la ADSL en cuestión de tarifas y en cuestión de facturación, parece que, bueno, por lo menos la CMT ha dado un toque y esperemos que pronto los operadores la tomen en cuenta. Muchos contenidos, os invitamos ya a que visitéis nuestra página web ahora mismo, www.enredando.net, enredando.net, ahí tienes toda la información, ahí puedes ver todos los contenidos, puedes ver el foro, porque estamos charlando cosas muy interesantes que no nos da tiempo de tratar en la radio, y sí que me gustaría pues que te animases a visitar en nuestra web, y así puedes ver pues todo lo que vosotros y vosotras comentáis acerca del programa, acerca de diferentes cuestiones relacionadas con la tecnología siempre, y la verdad es que es muy interesante, muy divertido, y por lo menos nos mantiene en contacto durante los 7 días que dura la semana. Hoy habrá juegos y tendremos todas las secciones habituales, así que yo creo que vamos a comenzar ya poniéndole ritmo esta tarde, comenzando esta edición número 175 aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Oh,
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes un correo a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Por cierto, que tengo un anuncio muy importante que daros, muy importante. Y es que si nos escuchas a través de Euskadi Digital, a través de la emisión en FM, pues bueno, y a través de Internet, por supuesto que sí, a través de Euskadi Digital Online, que este va a ser el último programa que vamos a hacer los martes. Los jueves sí se mantiene, así que si nos estás escuchando en jueves, pues que sepas que no va a sufrir variación. Pero hay una gran novedad que los más aficionados, los más enrollados de Euskadi Digital, ya os habéis dado cuenta, y es que todos los sábados, entre las 12 y las 2, entre las 12 del mediodía y las 2, se emite también Enredando, y ese va a ser su nuevo horario. Así que a partir de la semana que viene, Enredando se emite en Euskadi Digital los jueves de 7 a 9 de la tarde, igual que siempre. Y la novedad es que a partir de ya, a partir de ya mismo, incluso ya lo puedes escuchar porque ya lleva dos o tres semanas funcionando así, los sábados entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde podrás disfrutar de este programa, así que te invitamos a que te des una vuelta y lo puedas escuchar pues en este nuevo horario, a ver si te gusta.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado una jornada celebrada recientemente bajo el título de Políticas de Seguridad en la PyME. Está la seguridad completa con un antivirus y un cortafuegos, donde se ofrecieron sencillos consejos para mejorar la seguridad en los ordenadores de una empresa. Es una jornada divulgativa en la que se empleó un lenguaje informático sencillo al alcance de cualquier usuario o usuaria. Recuerda, este sábado 30 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Si te perdiste alguna conferencia de la pasada Euskalem...
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado una jornada celebrada recientemente bajo el título de Políticas de Seguridad en la PyME. Está la seguridad completa con un antivirus y un cortafuegos, donde se ofrecieron sencillos consejos para mejorar la seguridad en los ordenadores de una empresa. Es una jornada divulgativa en la que se empleó un lenguaje informático sencillo al alcance de cualquier usuario o usuaria. Recuerda, este sábado 30 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Espero que te haya quedado claro, porque si no te lo repito otra vez, vamos, que yo capaz. Tú, sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora, como todas las semanas, llega el momento de hablar de seguridad, un aspecto que cada día tiene más relevancia a la hora de utilizar un ordenador, de conectarnos a internet, de ver información, porque, bueno, pues hay que estar seguro, cada día surgen nuevos tipos de estafas, de ataques, y hay que estar bien informado, bien informada, y para ello está El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde, y ahora... pues tenemos la oportunidad de charlar un ratito con Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Ha habido algo importante así en cuanto a virus, gusanillos, ataques, phishing?
Pues seguramente que ya todos los oyentes sabrán que llevamos una tendencia bastante fuerte, bastante importante todas estas últimas semanas, en la que el software malicioso destinado a cometer estafas tipo troyano bancario, tipo mensajes con phishing, pues sigue siendo los grandes protagonistas. Y por eso también todos los oyentes que escuchan habitualmente la conexión que hay en el programa Conectados con Pandalas, pues sabrán que se explican los motivos, ¿no? Que es ese aumento cada vez más importante, progresivo, de este tipo de elementos maliciosos, como son pues correos electrónicos, troyanos e, insisto, todo tipo de amenazas enfocadas cada vez más a cometer actividades fraudulentas relacionadas con el beneficio económico. Uh-huh. Es quizás la gran novedad de esta semana, pero es prácticamente una continuación de lo que veíamos viendo y registrando en semanas anteriores.
Uh-huh. Hoy vamos a hablar un poquito de seguridad, ya se habla en el Guardián, y hoy vamos a hacer una conexión mucho más breve que las de semanas pasadas, así que vamos a ir ya directamente al grano y cuéntanos de qué, en qué va a consistir el próximo programa del Guardián.
Bueno, pues aparte de las noticias con las que siempre comenzamos, con las alertas de virus, tendremos cuestiones importantes, como por ejemplo los problemas que nos trae el cross-site scripting.
¿Qué?
Cross-site scripting.
¿Y eso qué es?
Pues es una técnica relacionada también con el mundo de internet, de las páginas web, de los, iba a decir buffer overflows o desbordamiento de buffer.
¿De los buffer overflows? ¿Pero no sabes hablar normal?
Desbordamiento de buffer, bueno, estamos hablando de una terminología tecnológica que al final lo que hace es aprovechar técnicas de todo tipo.
Eso allí en Windows, ¿no?
En todos los entornos.
¿Ah, sí?
Un desbordamiento de buffer es cualquier ordenador hoy en día, pues está hecho así, es un rediseño de la arquitectura y en este caso pues no tiene una relación directa con un sistema operativo u otro. Es la eterna duda que muchos oyentes tienen, y está bien que hagas esa pregunta.
Claro.
Y lo trataremos de aclarar y poner alguno que otro ejemplo de cómo pues se pueden provocar vulnerabilidades, tanto pues por ejemplo entornos PHP. ¿Qué es esto, entornos PHP? Pues una forma de mostrar páginas web, como puede haber pues entornos HP, códigos HTML, etcétera, etcétera.
A ver, PHP no es una forma de mostrar páginas web, es un lenguaje
de programación.
Hacer páginas web.
Bueno, lo he tratado de simplificar, pero al final lo dices tú más correctamente.
Claro.
Sí, es un lenguaje que nos permite pues visualizar páginas web, contenidos, publicarlos, etcétera, etcétera. También hablaremos de un informe interesante de la consultora Gartner y esas seis principales amenazas que están en el mundo de internet y el mundo de la seguridad. Y junto a esas dos cuestiones también trataremos de hablar de convergencia de seguridad. Convergencia, que es esa palabra mágica que se utiliza muchas veces pues para relacionar diferentes aspectos, en este caso tecnología con seguridad.
Uh-huh.
Y junto a eso, pues como digo, habrá noticias de actualidad, tendremos las últimas alertas sobre virus y otras amenazas, y por supuesto una de las secciones que no puede faltar esta temporada, como es la sección de seguridad en software libre.
Uh-huh.
Que gracias pues a continuación
ya,
de
sí,
Miquel
Carmona, que claro,
y a
que nos le roban
otros
aquí,
colaboradores
tal, sí, claro.
No le robamos, simplemente compartimos.
Hombre, oye, las chuletas le ponéis, ¿no?
Sí, yo creo que más grande y mejor hecha que aquí enredando,
¿eh? ¿La nuestra?
Sí, yo creo que sí.
¿Le ponéis batatas fritas?
Lo ponemos de todo.
¿En su jugo?
Le estamos poniendo últimamente una iniciativa como es el Security in Edge Linux, la iniciativa
no me extraña, no me extraña que esté
muy
asustado,
bueno.
Porque ¿qué le diría que le has puesto? ¿Un qué?
Una iniciativa llamada
¿sí?
Security in Edge Linux, una SE Linux, una iniciativa que de alguna forma potencia o incentiva la seguridad que pueden tener entornos de software libre, en este caso GNU Linux.
Ya potencia la seguridad, pero si no hace falta más seguridad en Linux, ya decir Linux es decir seguridad, son sinónimos.
Bueno, es tu opinión y ahí la vamos a dejar. Yo creo que al final todos los entornos tienen sus vulnerabilidades y todos los entornos se pueden proteger, incluso un teléfono móvil, que ya no estamos hablando de
Iñaki,
sistemas operativos.
Iñaki, te voy a poner un ejemplo, además de una persona que conoces tú. Es Íñigo Losada, que además le vamos a escuchar este sábado en los especiales de Euskadi Digital, y precisamente en la charla que vamos a escuchar el sábado, pues decía claramente que es que estaba ya harto, que ya es como un complot, porque resulta que dice que cuando hay averías gordas siempre le pasan a los Windows, que los Linux, o sea, parece como si lo suento con una varita mágica y tal, y el hombre lo decía en plan pues enfadado, porque decía, joder, pero que es que siempre el mismo, dice, y acaba uno cansado, o sea, decir, bueno, pero por Dios, quitemos los Windows de los los escritorios, quitemos eso, los Windows, apartemos todo, porque ¿cómo es posible que siempre que hay un problema, dice que en su experiencia profesional, uh-huh. es un grandísimo profesional y
sí, sí.
lleva un montón de años dedicado al mundo de la seguridad en empresas, en cosas muy serias, y lo dice así, claro, y además lo dicen, lo podréis escuchar todos este sábado, pero desde luego con bastante enfado, ¿eh? Como uh-huh. decir, bueno, ya vale, pero ¿qué es esto? Así que
lo escucharemos con atención. Yo tengo la suerte de conocerle, le he escuchado en diferentes conferencias, incluso ha asistido uh-huh. a cursos que él mismo ha impartido, y bueno, pues tiene una parte importante de razón. Lo que al final, lo que yo suelo comentar siempre es que no hay que ser rotundo en todos los aspectos. Es decir, uh-huh. bueno, es que GNU Linux es la octava maravilla del mundo y Windows es una auténtica porquería, pues porque evidentemente todos tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Uh-huh. Desde luego que, vamos, el entorno GNU Linux tiene muchísimos puntos positivos, y por qué no los vamos a potenciar, uh-huh. no nos interesa en absoluto, ni en el Guardián, ni en ningún programa pues, de Euskadi Digital, ocultarlos.
Aprovecho para decir que el sábado a las 3 de la tarde será esa charla de Íñigo Losada, que el título no lo recuerdo con toda la exactitud, no lo tengo delante tampoco, pero básicamente es ¿está mi empresa segura con un antivirus y un firewall? Más o menos así es el título, o sea, si hace falta algo más, o si hay que ver más aspectos. Es un poquito extensa la charla, pero merece la pena, y sobre todo porque Íñigo utiliza siempre un lenguaje muy coloquial y un lenguaje que absolutamente todos y todas vais a entender, así que os lo aconsejo de verdad, porque yo creo que se puede aprender mucho de esas palabras, y sobre todo pues de la forma tan sencilla con que lo explica, o sea que de verdad me gustó muchísimo, y este sábado vais a tener la oportunidad de escucharlo.
Apuntamos en la agenda esa cita, y el que no pueda escucharlo en directo el sábado, pues uh-huh. que también tome buena nota y esté atento a los podcasts, porque seguro que
Bien.
Lo podemos escuchar ahí, pero que nadie se olvide de que en el Guardián tenemos una sección de seguridad en software libre,
sí.
porque insisto, es importante la seguridad Uah. En software libre y en cualquier entorno.
No, si Miguel estará encantado, vamos, no me extraña con el menú que le ponéis.
Pues puede ser. Yo cuando digo que es importante, no me refiero que GNU Linux no sea seguro en absoluto, simplemente digo que
¿Cómo?
Es importante.
No, todo lo contrario, si es que son antónimos, o sea, seguridad igual a software libre, Windows distinto de Linux, hasta ahí ya sabíamos, pero es que Windows distinto de seguridad, y además Íñigo lo decía, dice, bueno, es que antes era bueno un coladero totalmente, o sea que nada, qué cosas que había que hacer como administrador, pero nada, no te preocupes, que mira, tocas aquí y ¡pum! De repente ya estás como administrador y tienes permiso para hacer todo. Y dices, ah, pues mira, qué bien. Sí, ha simplificado al usuario, pero muchas veces al simplificar las cosas al usuario es abrir agujeros de seguridad. Con lo cual, pues bueno, pues ya vemos que la experiencia lo dice, y yo creo que bueno, es la experiencia de todos. Y además decía la misma frase que digo yo, ¿qué antivirus usas? Ninguno. Y es cierto, en el sistema que tengo yo no tengo antivirus. Bueno, tengo Linux, por supuesto. Ya, vamos, es que es sinónimo de seguridad.
Y no tienes tampoco firewall y no tienes ningún elemento.
Y no tengo ni firewall ni nada. Y como decía uh-huh. él, efectivamente, si es que no hace falta. O sea, si quieres tener un poco más de seguridad, pues puedes subir un poquito. Pero ya de por sí ya pone bastantes trabas y ya no es tan sencillo.
Uh-huh.
Y eso lo tengo hiperprobado. Y además me hace mucha gracia porque luego ves los logs en servidores, web y tal, y ves que los comandos que intentan meter para colarse en el servidor están relacionados con Internet Information Server y empiezan a poner C:// y dices, perdona, C:// en Linux no existe. Así que ya veo que me estás intentando atacar, y el que me ataca cree que soy un Windows.
Uh-huh.
Con lo cual, mira, está más que probado el asunto.
Bien, de todas formas, yo también he escuchado a Íñigo Losada en varias ocasiones, y también sé de él que aplica cuestiones de seguridad en el mundo de GNU Linux. Cuestiones de seguridad, pues estamos hablando, por ejemplo, servidores de correo, Sendmail, Qmail, Postfix, en ellos entra el spam, pues es una cuestión de seguridad que también habría que resolver o de alguna forma aliviar, y ni muchísimo menos que nadie me salte por el lado contrario y me diga que estoy diciendo que hay mucho spam gracias a GNU Linux, ni muchísimo menos, sino simplemente, pues en el mundo hay delincuentes
vale.
que quieren cometer actos delictivos, hay gente que envía correos no deseados como spam, y estemos utilizando un entorno u otro, hay que protegerlo.
Yo creo que el spam, a ver si lo cambiamos por un poco de pan con mortadela y un poco de quesito y nos hacemos un bocata, porque vamos, sería lo más práctico.
Ojalá sí, pero yo no quiero que nadie se quede, ningún oyente, con esa especie de idea que hay un entorno completamente seguro y otro no. Sí que podemos debatir, y no en este foro porque no hay tiempo suficiente, podríamos debatir qué entorno es más seguro o menos, ahí no habría ninguna pega, pero lo de decir que a 100% un entorno es seguro y un 0% el otro no lo es, yo creo que estamos cometiendo quizás una exageración, de la misma forma que quien nos dice que existe la seguridad 100%, yo creo que no, simplemente viene una persona con un hacha, nos rompe el ordenador,
Iñaki,
y
yo digo que ya no
influye el sistema operativo ni nada por
yo
el estilo.
Digo que es más seguro por una cosa básica, tú coges un Windows, lo instalas,
sí.
según acabas de instalar un Windows XP, perdona que te diga, pero la cuenta que te acaba de dejar es de administrador,
uh-huh.
y puedes escribir sí. en absolutamente todo el disco duro, con lo cual ya empezamos mal.
En Linux, concretamente en Ubuntu, ocurre lo contrario. La cuenta que te da es de usuario y encima ni el comando de superusuario funciona. Te lo han deshabilitado. Bueno, hay una forma de habilitarlo, pero por defecto ya estamos cerrando las puertas, que es lo que hay que hacer para evitar que se cuelen cosas.
Bien, pero me estás tratando de convencer a mí, si eso ya sí. Lo conozco, no tengo ningún tipo de duda.
Y por
que
último,
en ese aspecto es mejor.
Y por último, y ha sido algo que me ha puesto un poco de mala leche en las últimas semanas, me ha sucedido un caso con unos ordenadores, pues que ya como llevo tanto tiempo con el mundo Linux, pues ni intentas aplicar lo que aprendes en Linux a Windows, pero es imposible, porque resulta que sí, creas un usuario y dices, vale, usuario restringido, solo puedes escribir en tus directorios, así quietecito. Oye, hay un montón de programas que directamente no funcionan, y es por ese motivo, coges, le pones como administrador y funciona todo, con lo cual al final, pues las políticas de seguridad con Windows es imposible aplicarlo.
Hombre, no es imposible, pero sí que es más complicado o incluso menos efectivas. Podríamos llegar a ese punto. Pero insisto, una vez más, estamos polarizando este debate entre versiones GNU Linux y Windows. Hay otros entornos como macOS, hay otros entornos como Unix. Y, por ejemplo, un caso clarísimo. Nos llega un correo electrónico con un ejemplo de Fisi. Nos dicen sí. Que hay una URL que sí. Si pinchamos ahí metamos nuestras claves.
Vale.
Pues nos da exactamente igual, nos da lo mismo
vale. Que
llegue en un entorno u
vale.
otro.
Vale. Pero
que,
con
tú,
un caso...
que tú eres muy listo, Rafa. Y
no, no voy a eso, que no voy a eso, no voy a eso.
En esa cuestión, pues me parece perfecto, pero habría que protegerlo y había que ser conscientes vale. De que la seguridad no existe desde el punto de vista de la perfección. Nos podemos apoyar en algo, en los instrumentos que son más efectivos o menos, pero evidentemente yo no aconsejaría
a
nadie que esté sin un antivirus,
a la seguridad, me estoy refiriendo exclusivamente a la seguridad de un ordenador. El phishing no afecta al ordenador, afecta a tu cuenta bancaria.
Bien.
Así que dejémoslo claro.
Y no me digas que no es importante eso.
Por supuesto que es importante, vale. Pero son aspectos de seguridad que no tienen nada que ver.
Ah,
o sea,
bien, por eso. Yo es que
una cosa es
trataba
que
de que no extendieras un ejemplo a todo el ámbito de la tecnología.
A ver, la seguridad es inmenso, pero la parte más importante de la seguridad se refiere a que se infecte tu ordenador de algún bicho, algún...
Es un apartado, sin duda alguna, importante, pero no es lo más. En el Guardián no hablamos solamente de antivirus, hablamos también de sistemas de backup, vale. Hablamos también de seguridad física, evidentemente. Pues igual se le presta más atención al mundo de los virus en determinados entornos, uh-huh. Eso no lo vamos a negar, pero el que tenga un entorno cualquiera, un sistema operativo, el más rocambolesco que se te ocurra, seguro que tiene que hacer sus backups si es que está haciendo un trabajo serio y quiere aprovecharlo, y me da lo mismo uh-huh. El entorno que utilice, me da lo mismo que utilice pues un sistema operativo diseñado por él mismo, uh-huh. Simplemente que quede constancia que hay cuestiones que son importantes independientemente del entorno.
Bueno, vamos a dejar este asunto, seguiremos en semanas con y además los oyentes ya pueden adivinar que esto está calentito, que la semana que viene volveremos a poner la sartén en el fuego, así que de momento, ¿algún contenido más para la próxima edición del Guardián?
No, yo creo que simplemente que si hay algún oyente que se hace partícipe de este debate, pues que sin ninguna pega nos escriba.
¡Miquel, escribe!
Miguel ya participa, tiene presencia sonora y bueno, yo creo que...
¿Presencia sonora?
Eso es.
Pues ¿Qué haces? ¿Ruidos onomatopélicos o
no.
así?
Su dulce voz nos acompaña semana tras semana. Miguel Carmona, compañero habitual sí. De esta casa, de Euskadi sí. Digital, tanto en Enredando como en El Guardián.
Ya voy a hablar con Miguel para que vaya, como se dice, evangelizando un poco en tu programa, porque me parece que necesitáis un poco de evangelización. Vamos a recordar a todos los oyentes que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, se emite todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital, y que hay muchas formas de contactar con él. La primera es el correo electrónico
elguardian@euskadigital.net.
También se puede contactar a través del buzón de voz
94 483 2582, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Vale.
Puede ser, sí. ¿Y qué más formas? Bueno, la página web vamos a darla, que es importante.
elguardian.euskadigital.net.
Uh-huh. Por cierto, tendrás protección. Tú que usas Windows tendrás buena protección para por si en el correo electrónico te llega algo, ¿no?
Y dale. Estoy protegido, sí, procuro estarlo.
Sin, ¿cómo se dice? Sin acritud. Bueno, pues venga, lo dejamos para la semana que viene. Muchísimas gracias, Iñaki.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Si te perdiste alguna conferencia de la pasada Euskal Encounter, ahora Euskadi Digital te da la oportunidad de escucharla en www.euskadigital.net.
Genius Linux para no iniciados, refrigeración de ordenadores con hielo seco, Sayesat, un satélite de comunicaciones o cómo se organizan las redes en Internet son tan solo algunas de las 19 conferencias que puedes conseguir de forma totalmente gratuita.
Ah, y todas ellas están ya publicadas en formato podcast en el canal de conferencias de Euskadi Digital.
¡Apúntate y no te pierdas una!
Recuerda, www.euskadigital.net.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, tienes un correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Continuamos avanzando en esta edición 175 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre ofreciendo contenidos interesantes para que aprendáis un poquito acerca de informática o quizás para quien ya sabe pueda asentar algunos conocimientos o despejar algunas dudas, que es de lo que se trata en la sección que vamos a comenzar en este instante, en compañía, como siempre y es habitual, de Xabi Azumendi. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, ¿qué tal nos encontramos en esta semanita?
Bueno, pues bien, disfrutando del cambio de tiempo, disfrutando de muchas cosas.
Del trabajo, del estrés, del retorno a todo, pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para alegrar un poquito la vida a esas personas que suelen tener problemitas con el ordenador. Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, no dudéis en hacérnosla, que intentaremos resolverla lo más rápidamente posible.
Bueno, pues vamos a comenzar ya directamente a resolver esas dudas, así que Xabi, cuando quieras.
Venga, pues como decía antes, nos podéis mandar vuestras consultas, tal y como lo ha hecho Ramón, en este caso por el foro de Enredando, en enredando.euskadigital.net. Y aquí pues nos hace una consultita, la verdad es que bastante curiosa, me ha resultado curiosa y os la leo. Bien, bueno, resumiendo, porque es un poquito larga, dice que tiene una PSP, es decir, una PlayStation portátil, esas que puedes jugar y puedes hacer multitud de cositas, y dice, bueno, que tiene wifi en casa y que pues está navegando por internet a través de la PlayStation portátil, de la PSP, que se conecta también pues en los centros comerciales con wifi, y la verdad,
vamos,
es que
que hace de todo menos jugar, ¿no?
Le está sacando muchísimo provecho, porque claro, la PlayStation pues dices, pues solo sirve para jugar, pero no, sirve también para hacer bastantes cositas, y pues que lo que le interesaba era algún canal, algún programita que le permitiera ver algún canal RSS. Bien, ¿qué son los canales RSS? Alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿te acuerdas una consulta que nos decía que querían ver los PDFs de los canales RSS y así? ¿Te acuerdas, Rafa?
Perfectamente.
Bien, pues los canales RSS al final son como una especie de canales de noticias que al igual que con el podcasting, el canal podcast nos avisa de cuando hay una versión nueva o cuando hay un nuevo, por ejemplo, programa de Enredando disponible para bajarse, pues los canales RSS lo que hacen son bajar, en vez de bajarse de alguna manera archivos de audio, lo que hacen son bajarse noticias, bajarse texto, de tal manera que siempre tenemos actualizado en nuestro ordenador o como en este caso en nuestra PlayStation portátil, pues podríamos tener pues aquellas noticias de aquellos canales que nosotros queramos, que bien puede ser en este caso pues por ejemplo el canal de RSS de Euskadi Digital con el canal podcast, aunque es de audio, pero más o menos la idea sería similar, y pues de otros canales, pues del tiempo, de deportes, de noticias, de tecnología, de lo que fuera. Entonces quería saber cómo o qué programas podría instalar en la PlayStation portátil para poder visualizar este tipo de canales RSS en la consola. Entonces pues bueno, aquí ya Rafa la verdad es que es experto en este tipo de materias y pues la respondió, la verdad es que muy muy bien, y si quieres, Rafa, pues coméntalo tú un poquito por encima.
Sí, pues lo que has comentado desde luego es acertado, y simplemente pues el RSS es un formato de un fichero, o sea que no es absolutamente nada más, que hay muchas veces en este esto de la informática, que vemos siglas, que vemos nombres y te quedas así mirando y dices, pero ¿qué será esto? ¿Pero qué será esto? Y nada, realmente el RSS no es más que un formato de un fichero donde se especifican pues diversas informaciones que queremos contener. Vamos a imaginar pues la página web, por ejemplo, de un diario, de un periódico que quiera pues utilizar este sistema para divulgar sus noticias. Pues simplemente cada noticia tendría una entrada y vendría pues el titular, quizás algo del desarrollo de la noticia, poca cosa, y quien quiera ampliar eso pues mediante su receptor de RSS, mediante el programita que permite ver estos ficheros, pues puede hacer simplemente clic encima de la noticia y va a una página web donde tiene ya ampliada la información. Es una forma, pues, como decir así, como si dijéramos, para tener pues una especie de índice de noticias, para tener pues nuestro resumen de prensa, por decirlo de alguna forma, o sea, los titulares más importantes, y eso es lo que tradicionalmente se ha venido usando, se ha venido utilizando pues para divulgar noticias, tanto en blogs como en prensa digital, como bueno, pues en diversos medios, que es un sistema muy utilizado para este fin que comento. Ahora bien, todo esto ha ido evolucionando y ya este formato, aparte de hacer un enlace hacia noticias publicadas en la web, publicadas en una página web, como es el caso de lo que acabo de comentar, pues también permite hacer enlaces a ficheros de audio. Entonces, haciendo un fichero de audio, pues haciendo el enlace, lo que te permite es hacer la descarga de ese fichero de audio, con lo cual, pues alguien sucede de forma igual que en el modo texto, alguien que esté pues unido a este canal de información, pues recibe periódicamente todo lo que se va publicando. Si quiere lo descarga, si quiere no, pero automáticamente el programa receptor pues permite hacerlo. Hay diversos programas, hay muchos de ellos, la PSP trae uno suyo, que es el que Ramón ha configurado, y además nos confirmó en un mensaje posterior Ramón que ha funcionado con éxito y que puede escuchar Enredando en su PlayStation portátil, lo cual pues nos alegra, y de paso pues lo comentamos por si alguien tiene una PlayStation portátil, pues para que sepa que se pueden utilizar estos canales. Si alguien quiere ver la información de los podcasts de Euskadi Digital, está en la dirección www.euskadigital.net/podcast, deletreado podcast, podcast. Entonces ahí está toda la información, es una página web, ahí tenéis toda la información. Incluso os ofrecemos un programa gratuito, libre de bichos, de bichejos, de espionajes. No tiene absolutamente nada, está probado que es un programa de familia, de casa, y nada, que funciona muy bien, y desde luego pues hay muchísima audiencia que nos escucha a través de este sistema desde todas las partes del mundo, lo cual pues nos alegra muchísimo.
Perfecto, tu aclaración, y pues nada, ya sabemos que, bueno, la verdad es que ahora va a empezar una guerra con esto de las consolas. Ahí está la nueva PlayStation 3,
pero hay,
no portátil, pero bueno.
Digamos que es una guerra a diferentes niveles, ¿no? Porque está el mundo de las consolas grandes, vamos a decir, las consolas, sí, de la sala, que es PlayStation 2, 3, Xbox 360, bueno, esa gama, y luego están las portátiles, que a mí, vamos, me gusta el pensar, ¿no?, que las pequeñas siempre han estado relacionadas pues a los peques de la casa, ¿no? A los niños y niñas que parece que van jugando con Mario Bros, que van echando la partidita, y resulta que Sony ha sacado una consola como la PlayStation portátil que te reproduce películas, música, juegos, bueno, que desde luego, bueno, yo creo que es una consola que, aun siendo pequeña, y parece que las pequeñas siempre las queremos relacionar directamente con
pocas prestaciones,
con los tiernos infantes de la casa, que parece que es para ellos. La PlayStation portátil, además, ya por su precio ya se ve que no es para un niño, sino que es una consola y un poquito más seria para alguien ya un poquito mayor, que quiere llevar en el bolsillo pues no sé, una película, la música, jugar. Desde luego es un gran invento, y desde luego está triunfando, y yo por los foros donde me muevo por internet pues todo el mundo la está aplaudiendo de buena manera, y siempre se están buscando cosas para mejorarla, lo cual pues siempre sucede, ¿no?, que cuando un grupo de usuarios se ponen a investigar pues llega a encontrar prestaciones que incluso casi ni Sony las preveía, ¿no?
Sí, bueno, y ahora la que está también muy en auge, que se espera para el 9 de diciembre, es la
Wii. Wii.
La Wii, que la verdad es que se está hablando mucho de ella y se espera con muchas ansias, porque bueno, de alguna manera pues incorpora un concepto que hasta ahora pues no se había visto mucho, ¿no? Sí se había visto, bueno, explicamos si eso lo que tiene, lo que traes, hasta ahora con el mando de las consolas, ¿qué hacíamos? Pues normalmente teníamos unos botoncitos, mirábamos la pantalla y con los botones movíamos lo que es al protagonista del videojuego, ¿no? Y ya podíamos hacer cosas con el mando. Pero ahora resulta que el mando es el que de alguna manera lo podemos utilizar para por ejemplo jugar a tenis. Es decir, cogemos el mando y el mando sería la raqueta. Entonces nosotros pues estamos hacemos los movimientos como si estuviésemos en una cancha de tenis jugando a tenis, y el protagonista en este caso el jugador de tenis de la partida pues estaría moviéndose según las acciones que vamos haciendo nosotros, los movimientos que vamos haciendo nosotros con el mando, de tal manera que si quieres sacar en tenis pues tienes que levantar el mando y bajarlo luego de golpe. Si quieres darle un revés, pues tienes que girarlo a la izquierda y luego a la derecha, así sucesivamente. Y eso pues para cualquier tipo de deporte, o para Mario Bros o tal. Y luego por ejemplo para las posiciones de lucha, o por ejemplo para boxeo, hay un programita también, hay un juego de boxeo, pues tienes como otra especie de mando que están interconectados los dos. Entonces te sirve pues igual uno por ejemplo de escudo, o tienes pues asociarle diferentes acciones, y al final tienes como dos brazos. Entonces te los pones así en la cara los dos mandos, y pues a medida que vas dando golpes pues también se va moviendo la pantalla. Eso lo vimos en su día también con unas aquellas camaritas que ponías encima de la tele o así, y que pues sí, moviendo tú los brazos te cogía lo que son los movimientos de los brazos. Pero a nivel de consola y así ya pues tan comercializado y así, pues sí que de alguna manera es una pequeña revolución en el mundo de las consolas, que bueno, que por lo menos la verdad es que así los vídeos y tal que se han visto de la Wii parece muy entretenido.
Es curioso como una consola que parece que sirve para jugar y que la innovación pues está un poco descartada, como las empresas nos dan sorpresas como esta, ¿no?
Sí, no, además por lo menos a nivel de precio también creo que estaba en 299 euros, lo que es la consola. Te dice que también pues bueno, es un precio relativamente,
hombre, en la línea de lo que hay ahora, o sea, quiere decir, tampoco alguien le puede decir pues no es barata precisamente, pero es que andan todas por ese pelo.
No, pero por ejemplo la PSP 3, la PlayStation, o sea la PlayStation 3, sí, esa va a venir bastante más cara, pues se va a acercar mucho a los 600 euros, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos, veremos cuando llegue, y veremos la guerra. Y bueno, vamos a dejar de un lado las consolas bueno, vamos a continuar. Foro de Caseta Gunea.
Venga, perfecto. Pues aquí empezamos como siempre en el foro debate y discusión, y nos hacen una preguntita que está relacionada con las direcciones de Google. Dice: el listado de páginas web que tenía en la dirección de la página Google parece ser que ha desconfigurado, o sea, o ha desaparecido. ¿Cómo recupero de nuevo estas direcciones? Bien, ¿qué se refiere con esto? Pues lo que se refiere es que pues de alguna manera tenía lo que son los favoritos, o lo que son las, realmente a nivel de dirección de la página de Google tampoco entiendo muy bien a qué se refiere, pero bueno, yo creo que lo que se refiere es pues de alguna manera a aquellas direcciones que ha visitado últimamente, pues como que las ha perdido, o que no sabe exactamente cómo llegar a ellas. Bien, hay una manera en cualquier tipo de navegador que al final pues bueno, realmente aquí lo que comenta es de Google, ¿no? Parece ya que Google lo estamos incorporando a nuestra vida como si fuese pues cualquier otro programa o lo que sea, ¿no? No deja, bueno, entre comillas, no deja de ser una página web, lo que pasa que bueno, es la página web de entrada pues a todos los sitios, ¿no? Lo que utilizamos todo el mundo. Bien, ¿cómo podemos recuperar de alguna manera aquella visitas que hemos hecho nosotros a las últimas páginas de los últimos días, o un poquito ver las direcciones de esas páginas que hemos estado consultando? Pues bueno, depende del navegador, pero bueno, normalmente hay una opción que suele ser historial, el cual lo que nos permite es tener ahí directamente todas las páginas que hemos visitado pues durante el día de hoy, del día de ayer, de la última semana, el último mes. Y por ejemplo en el Firefox pues está en el menú ir historial. Si pinchamos en el menú ir historial, en la parte de la izquierda nos aparecerá una nueva pestaña. Ya sabes que en el Firefox pues las ventanas se distribuyen por pestañas, y aquí tendremos como una especie de explorador de archivos que no deja más, o sea, que no es más que un explorador de páginas web, el cual pues bueno tiene las carpetas organizadas por tiempos, es decir, de hoy, ayer, hace 2 días, 3 días, 4 días, así sucesivamente. Y ahí pues si desplegamos de alguna manera el día de hoy, pues tendremos todas las visitas que hemos hecho a todas las páginas web del día de hoy, y lo mismo con el día de ayer y sucesivamente. Entonces de alguna manera pues bueno, tenemos un poquito organizados los accesos que hemos hecho últimamente a todas las páginas web, organizadas por el tiempo y clasificadas pues por orden alfabético de las consultas que hemos ido realizando en la página web. De esta manera por lo menos pues podremos tener acceso a aquellas visitas que hemos hecho pues en el último periodo.
Por lo tanto no es una consulta tan orientada a Google, ¿no?
Claro, por eso decía yo que yo por lo menos lo que he interpretado ha sido eso. Quizás nos quería comentar otra cosa, pero bueno, la verdad es que tampoco he sabido entender otra cosa porque bueno, las explicaciones que da tampoco son muy claras, pero bueno, así por lo menos nos da pie un poquito para explicar también diferentes opciones que tienen los navegadores que muchos no conocemos y que pues bueno, en un momento determinado sí que nos pueden ayudar, ¿no? Pues lo típico, igual estás visitando dos o tres páginas web y de repente pues o borras la pestaña o eliminas la pestaña o sales o te ha pasado algo y no sabes exactamente dónde estabas, pues bueno, saber que tienes ahí un historial, que sobre todo para las consultas que has hecho hoy en el día, por ejemplo, pues te viene muy bien para recordar tu joya, aquella, ¿cómo era aquella página que he estado yo buscando esto? Uh-huh. Que joder, la verdad es que era muy interesante, pues bueno, vas al historial, lo clasificas por días, lo tienes ahí en hoy y ya vas visitando cada una. Te aparece uh-huh. de alguna manera el texto que te suele aparecer en el encabezado de la página, lo que es el textito ese de descripción de la página, te aparece ahí en el historial, de tal manera que tú sepas interpretar rápidamente en qué página web estás.
Pues cambiemos de asunto, vamos a otra consulta.
Venga, foro de hardware. Aquí nos hacen una preguntita de una DSL que, bueno, yo creo que no tiene muy claro los términos, pero bueno, si quieres la leemos.
Vamos a ver.
Dice, hola, Gunón, una duda que me ha surgido al pensar al comprar un portátil. Dice que tiene un PC de sobremesa con modem básico y que tiene intenciones de comprar un portátil, pero que quiere que tenga ADSL. Entonces uh-huh. dice que a ver qué tiene que hacer, si tiene que llamar al proveedor y ya está, o que le tienen que colocar algún aparato en casa para tener ADSL, cómo se instala ese ADSL, y luego también un poquito pues pregunta a ver el costo más o menos del ADSL, si pues con Euskaltel o con Telefónica, un poquito pues información al respecto, ¿no? Bien, vale, aquí al final yo entiendo también que es un poquito también, pues que no se puede saber todo, ¿no? Porque al final, pues claro, la gente dice, yo me quiero comprar un portátil y claro, no,
pero es normal, Xavi.
Sí,
supongamos el caso de alguien que quiere cambiar de PC y claro, hoy en día la banda ancha pues está ya prácticamente al alcance de cualquiera y bueno, pues lo que sucede es que alguien quiere las dos cosas y tiene que saber si tiene que comprar el PC con alguna característica especial, yo me imagino que va por esa línea.
Efectivamente, sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en principio un portátil, dices, vale, bien, pues me voy a comprar un portátil, pero quiero que tenga también pues ADSL, vale, bien. En principio lo que es el elemento hardware, lo que es el PC o lo que es el portátil, no tiene que tener ninguna característica especial para que le puedas poner ADSL. Bien, lo lógico es que si te compras un portátil, hoy en día ya todos los portátiles te van a venir con wifi. ¿Qué es wifi? Pues bueno, wifi es una conexión inalámbrica que te permite tener en tu casa internet en cualquier lugar de la casa. Con un portátil, tú con ese portátil te enganchas a la red wifi, a la conexión wifi, y ya vas a tener internet en toda la casa.
Incluso en la casa del vecino, vamos, incluso.
Efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, el problema, o depende cómo lo negocies, la ventaja. Porque, por ejemplo, también se podría compartir una conexión de internet con un vecino, pagarlo entre los dos y que los dos...
Sabí, que eso se puede hacer entre los vecinos, pero que no Telefónica y los operadores no lo permiten.
Bien, pero bueno, da igual, al final es una relación amistosa entre dos vecinos, porque no se va a poder hacer.
Sí, vamos, que nosotros no vamos a cambiar el mundo tampoco.
Yo ya conozco casos de que se hacen, ¿eh?
Yo también conozco casos, pero que en el contrato eso explícitamente se dice que no se puede hacer.
Ah, sí, mira, claro. Pues yo no lo sabía.
Claro,
sí,
claro,
no
lo que sucede es que bueno, se hace igual que muchas cosas que se hacen, ¿no? Y tampoco pasa nada, yo digo, se paga un uso doméstico y tal, y lo entiendo además maravillosamente bien, ¿no? Que dos vecinos que se lleven bien, pues digan, oye, pues mira, vamos a poner la DSL a medias, lo pagamos a la mitad todos los meses y lo compartimos. Bueno, yo desde mi punto de vista diría el por qué no, ¿no? Si realmente la compañía que te da el servicio te lo prohíbe, como es la mayoría de los casos, pues realmente, pues no, yo no le veo ningún sentido más que el querer, pues decir, mira, es que así me evito hacer un cliente. O sea, realmente es como decir, bueno, así por lo menos a ver si puedo hacer un cliente más, cuando la gente realmente pues igual con medio ADSL, por decirlo así, ya le llega.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Sí, no sabía que estaba...
Sí, está en las condiciones, que se firman en el contrato, está establecido eso.
Uh-huh. Bien, pues entonces, nada, tú dices, bueno, yo quiero tener ADSL. Bueno, pues dependiendo si es pues de Euskaltel, que sería cable, bueno, en principio podría ser cable modem, o también tiene su versión ADSL, pero bueno, en principio pues cable modem, o Telefónica, que pues sería una ADSL normal y corriente, o si quieres irte ya pues a un paquete de estos de Imagenio con uh-huh. pues televisión digital y cosas así, pues nada, vienen, te lo instalan y te lo conectan de alguna manera al ordenador que tengas. ¿Que tienes un ordenador de sobremesa? pues te lo conectan, pues, si tienes tarjeta de red, te lo conectan por red, y si no, por USB. Eso ya en principio ellos lo van a saber. A ti igual, como mucho, pues te pueden preguntar igual por teléfono si va a ser la instalación de una cosa o de otra, pero normalmente cuando vienen ya vienen preparados para las dos cosas. Te miran en el ordenador, te miran a ver si tienen tarjeta de red. Si tienen tarjeta de red, preferiblemente te lo instalan ahí, y si no tienes tarjeta de red, pues te lo instalan por USB, te instalan luego unos drivers en el ordenador y te lo dejan funcionando. Ahí tú no te tienes ni que preocupar. Y si es un portátil, pues seguramente te preguntarán si quieres un router wifi, es decir, si quieres conexión inalámbrica a internet o no, porque bueno, normalmente pues lo lógico es que si tienes un portátil, pues sea para, pues quizás pues quieres estar en la sala, tienes el router pues en otra habitación, y pues puedes tener ahí conexión inalámbrica. En principio te costará más lo que es el aparatito ese para poder remitir en wifi, pero bueno, en principio se paga una vez y ya está, luego ya no deberías tener más problemas.
No, sí, la verdad es que resulta interesante, y muchas personas quizá al oírlo del wifi dicen, uy, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Qué palabra más extraña? ¿Qué palabra? Y sí, simplemente pues es la comodidad de poder estar con una conexión sin cables, y que te permite pues el portátil disfrutarlo en cualquier habitáculo, en cualquier estancia de tu casa, incluida la cocina. Ahora imaginémonos que estás en la cocina haciéndote un huevo frito y en ese momento quieres consultar la receta del huevo frito. Pues puedes conectarte a Google, pones huevo frito y te saldrán recetas. Y bueno, pues es una forma útil, ¿no?, de ensuciar el portátil, digo, de utilizar el portátil, ¿no?
Sí, hombre, ahí también pues bueno, entraríamos ya en otra guerra, que sería el tema de la seguridad en el wifi, para que no te lo puedan pinchar, bueno, y todas esas cosas.
Sí,
¿no?
Desde pero luego, bueno, y hay que tenerlo presente.
Es otro mundo.
Hay que tenerlo presente, que nadie ponga un wifi, muchísimo cuidado, y que preguntemos a ver si tiene una cierta seguridad y tal, porque si no, luego lo del vecino pasa, ¿eh? Eso de que el vecino se te conecta a través del wifi y navega por tu cuenta. Hombre, si te llevas bien, vale, pero si no te llevas bien o no quieres que nadie utilice tu wifi, a quien te lo instale, indícale que por favor que te ponga algo de seguridad para evitar que alguien se cuele en esa conexión. Es importante, es muy importante esto.
Eso es. Y bueno, y a nivel de precios, pues bueno, la verdad es que hay de todo. Por ejemplo, con Euskaltel, pues un cable modem básico, pues te cuesta 23 euros más IVA. Luego ya sigues, es de, pues de 300...
Sí, de ahí para arriba.
Eso es. Y pues con Telefónica, por ejemplo, la verdad es que yo creo que lo menor que tiene es un mega. Y creo que cuesta 39 más IVA. No sé si me equivoco, pero creo que los precios estaban más o menos así.
Por cierto, ayer escuché en el informativo de Varana en Conectados que ya el ADSL no requiere la línea de teléfono, que ya eso se ha dado el cambio, con lo cual pues eso es una importante novedad.
Bueno, vamos a ver.
A ver, que no requiere tener teléfono, la línea sí la requiere, de acuerdo.
La CMT de alguna manera pues ha interpuesto ha obligado a Telefónica a que se puedan ofrecer las demás compañías un ADSL sin requerir el pago mensual de la línea de teléfono, que de alguna manera ese era un requisito que establecía Telefónica. Evidentemente, pues para tener un ADSL sí tienes que tener una línea telefónica, y lo que tienes que pagar es el alta de esa línea telefónica, pero no luego de alguna manera, entre comillas, el alquiler de esa línea telefónica para poder hacer llamadas de voz. Yo, por ejemplo, ayer pues hablando con mis compañeros de trabajo, ponía el ejemplo de una navegación 3G, de una tarjeta 3G de telefonía móvil. Bien, tú por ejemplo puedes tener una tarjeta 3G que la puedes activar bien para voz, o bien para datos, o bien para las dos cosas. Por ejemplo, tú puedes tener una tarjeta 3G única y exclusivamente para navegar por internet. Pagas lo que es el contrato de esa navegación por internet, y tú no puedes hablar por teléfono. Que además de eso quieres hablar por teléfono, pues lo activas, lo pagas y punto, y ya está. Entonces, de alguna manera sería algo similar al caso este que estamos poniendo ahora de Telefónica y de la ADSL. Tú quieres navegar por internet pero no quieres tener teléfono, vale, pues te instalan la línea telefónica, pagas el alta de esa línea telefónica, pero luego esa línea telefónica solo la utilizas para navegar por internet, no vas a hacer llamadas de voz. Entonces te evitas el pagar pues esos X euros, que bueno, que pueden ser entre 14 y algo más, a partir de 13 euros y pico, 14 euros, de alquiler de la línea telefónica, por el hecho de tener un número de teléfono al que te llame la gente, y por el hecho de tú que puedes llamar por teléfono, además de luego pagar el consumo de esas llamadas de voz que hagas. O sea, de alguna manera, pues bueno, ¿por qué está teniendo tanta repercusión? Pues porque era algo que hasta ahora legalmente era imposible. Bueno, digo legalmente porque de alguna manera Telefónica pues hacía lo que le daba la gana y pues bueno, Telefónica imponía eso, pero ahora le han impuesto a Telefónica a que libere ese tema de instalación de una SL. Entonces, pues bueno, ahora hay que esperar a que las compañías cojan en el toro por los cuernos y digan, vale, pues vamos a empezar a comercializar servicios, porque esto es lo de siempre. Una cosa es lo que la ley está puesto y lo que le obligan a hacer a una compañía, pero otra cosa es
cuando lo
que
hace.
Llegue a comercializarse.
Porque además es que, claro, pues lógicamente no puede negarse Telefónica, pero siempre, y además yo lo he escuchado a muchísimos proveedores que dicen, pero si es que Telefónica nos está poniendo obstáculos, nos está retrasando, nos está poniendo, o sea, no dice que no, pero bueno, a saber, lo que imagino es que la CMT pues de esto ya habrá aprendido y dirá, bueno, pues vamos a decir las cosas, pero vamos a decirlas con plazos. Es decir, esto tiene un plazo y para esta fecha tiene que estar esto así, 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 que bueno, luego Telefónica ya busca sus formas de decir, pues que sí, que no, que tal. Y en fin, que es el dilema de siempre, que bueno, la red telefónica, que ahora la tiene en propiedad, pues realmente hace muchísimos años pues se pagó con dinero del Estado, con lo cual pues siempre está esa cuestión de si las líneas son un poco de todos, son tanto de Telefónica, y bueno, pues es un debate que desde luego ha dado para escribir y para hablar muchísimo. Vamos a cambiar de consulta ya directamente, Xavi.
Venga, pues pasamos a la última, al foro del software. Aquí nos preguntan que quisiera tener un diccionario en euskera. No un traductor, sino un diccionario en euskera. Entonces sabe pues qué página web puede visitar o dónde puede descargarlo o qué hacer. Bien, en principio, pues lo que es diccionario, así a nivel general, pues podríamos tener más o menos dos. Tendríamos uno, el Eluyar. El diccionario Eluyar, que pues tú vas a una librería y te compras un diccionario Eluyar de euskera. ¿Y en qué dirección lo tenemos? Pues a ver, apuntemos www.1.euskadi.net/.
Madre mía, me das miedo.
No es muy larga. /HIZT-EL, es decir, de IST, de Histeria, IST-EL/índice-e.htm. Repetimos la dirección.
A ver, que me he perdido. A ver, esto va a decir, y ahora no hay triple W, ¿no?
Uno, sí.
Madre mía, qué largo. www.euskadi.net/.
HIZT-EL/índice-índice,
o sea, la barra, la del 7.
Índice-e.htm.
Menos mal que nuestros oyentes tienen la suerte de tenerlo en canal enreando y poder hacer clic y a través de nuestra página web, porque vamos, una dirección. Pero bueno, vamos a ofrecerla y desde luego sí que está bien. Bien, entonces este es el de Eluyar, ¿no?
Sí, y luego hay otro que es de Arluset, o Arluset, que el comienzo es exactamente el mismo, es decir, www.euskadi.net y luego /Arluset, H-A-R-L-U-X-E-T, H-A-R-L-U-X-E-T.
Arluset.
Arluset.
Sin más, este ya sin más, ¿no?
Este es sin más.
¿Cómo no harán las páginas un poquito más sencillas? O quizás el que diseña no piensa en eso, ¿no? Dice, esto estará linkado, estará enlazado desde algún sitio, ya ahí se pondrá. Pero que cuando hay que dar esta dirección, y además que es una cosa bastante habitual, pues resulta un tanto complicado, ¿verdad?
Bueno, sí, pero al final, como normalmente pues esto suele estar englobado en otra página, que pues en este caso en euskadi.net, pues que al final se supone que deberías entrar por euskadi.net y buscarlo ahí. Entonces nosotros ya vamos directamente al enlace, pues para que la gente tampoco se vuelva loca buscando información pues en una página que al final igual dice, mira, pues voy a euskadi.net, pero como hay tantísima información no lo encuentro, pues no lo visito. Entonces pues este es el acceso directo a esa página web.
Enlace que ya, como digo, hemos publicado en canal Enreando y que también lo hemos puesto disponible en la página web en el avance de contenidos de esta edición 175 de Enredando. Bueno, pues con esto y un bizcocho, pues hasta la semana que viene vamos a ir repasando, como siempre, las entidades que hacen posible que esta sección F1 llegue hasta ti. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi.
En www.interneteuskadi.org.
También está la Red de Centros Caceta Gunea.
www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
enredando.euskadigital.net.
Y también www.enredando.net. Las dos páginas conducen a lo mismo. Vamos a repasar las formas de contacto que Ramón, por ejemplo, pues las tiene muy bien aprendidas. Y además nos alegra, le contestaba yo a Ramón que ya me alegraba de leerle por ahí, porque se nos hacía extraño que desde antes del verano no sabíamos nada de él, y bueno, pues ya verle que está ahí otra vez al pie del cañón, pues como no, nos alegra, igual que todos los oyentes habituales de este programa que participan y que les gusta pues ser parte activa del programa. Vamos a recordar el email, la dirección de correo electrónico que tenéis a vuestra disposición.
En f1@enredando.net.
f1@enredando.net. También hay un buzón de voz 24 horas al día, 7 días a la semana, disponible para ti.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, 365 días a la semana. Y también se puede participar, igual que lo ha hecho Ramón, a través del foro de Enredando. ¿Dónde está Xavi?
Pues en las direcciones que hemos comentado anteriormente, enredando.euskadigital.net y www.enredando.net. En la parte de la izquierda tenemos un menú, hay una opción es foros, y el segundo foro que tenemos es F1 consultas. Ahí nos puedes dejar la consulta que tú quieras, que estaremos al tanto para responderte.
Pues nada, Xavi, con esto finalizamos. Y por cierto, quería felicitarte, ya que el sábado pues es tu boda, es un día importante, y quería pues hacerlo partícipe a todos los oyentes de Enredando, y me imagino que ellos también te enviarán un saludo, así que vaya todo bien.
Pues muchas gracias.
Venga.
Esperamos que salga bien.
Abur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado una jornada celebrada recientemente bajo el título de Políticas de Seguridad en la PyME. Está la seguridad completa con un antivirus y un cortafuegos, donde se ofrecieron sencillos consejos para mejorar la seguridad en los ordenadores de una empresa. Es una jornada divulgativa en la que se empleó un lenguaje informático sencillo al alcance de cualquier usuario o usuaria. Recuerda, este sábado 30 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Si te perdiste alguna conferencia de la pasada Euskal Encounter, ahora Euskadi Digital te da la oportunidad de escucharla en www.euskadigital.net.
Genium Linux para no iniciados, refrigeración de ordenadores con hielo seco, Sayesat, un satélite de comunicaciones, o cómo se organizan las redes en Internet, son tan solo algunas de las 19 conferencias que puedes conseguir de forma totalmente gratuita.
Ah, y todas ellas están ya publicadas en formato podcast en el canal de conferencias de Euskadi Digital.
¡Apúntate y no te pierdas una!
Recuerda, www.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling
see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice.
¿Tú?
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. Por si algún oyente no se había dado cuenta, estamos estrenando también un programa nuevo para hacer radio y desde luego que ya veréis que de vez en cuando pues los duendecillos de la radio, de la tecnología, de la informática, pues se esconden aquí debajo de las teclas y nos hacen de las suyas, pero bueno, por lo menos estamos sobreviviendo. Claro que antes os habré dejado con una duda, y es que si he dicho que los martes ya no va a haber Enreando a partir de ya mismo, todos los martes, este es el último martes que vamos a emitir Enreando, ya que su nuevo horario pues va a ser los jueves de 7 a 9 de la tarde, igual que siempre, y los sábados por la mañana a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 2, podréis también escuchar Enredando. Desde luego, pues algunos se preguntaría, bueno, pues ¿pero qué es lo que va a pasar en Euskadi Digital los martes de 7 a 9? ¿Qué es lo que va a pasar en ese horario? Pues os anuncio que vamos a comenzar un nuevo programa en la nueva temporada de Euskadi Digital, que comienza este próximo mes de octubre. Hay varias sorpresas, yo os voy a desvelar solo alguna de ellas, y es que el martes comenzará un nuevo programa en directo en el cual pues vamos a realizar un debate en torno a las tecnologías de la información, un debate en el cual todos vosotros y vosotras vais a poder participar a través del teléfono, a través de Skype, a través de diferentes medios que vamos a poner a vuestra disposición para que podáis charlar con nosotros, para que podáis dar vuestro punto de vista, y estamos preparando ya los contenidos de este primer debate para el próximo martes. Será concretamente el día 3 de octubre el estreno de este programa, que va a llevar por nombre Debatic, el debate de las tecnologías de la información. Estamos tratando diferentes asuntos y casi seguro que igual lo enfocamos, seguramente lo más probable es que lo enfoquemos a todo lo que ha suscitado el famoso canon en soportes digitales, en CDs y DVDs, y podremos hablar, vamos a tratar de que esté con nosotros Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, que esté pues un poco contándonos cómo están las cosas, ya que pues está viendo ahora cambios ya con el final del verano, ha vuelto a la actividad y están pues intentando defender los derechos de ese canon Amazon, pues que para muchas personas es injusto, ya que pues graba unos CDs, unos soportes que se pueden utilizar para hacer copias de información, de datos informáticos, y no tienen por qué estar pagando un canon de derechos de cuestiones de audio, de sonido, de música, con lo cual pues ahí se ha creado esa polémica, una plataforma Todos contra el Canon que está en marcha, y trataremos de estar con Miguel para que nos ponga al día de cómo están las cosas y debatir aquí en este nuevo espacio que se abre a partir de este martes, día 3 de octubre, de Batik en Euskadi Digital. Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora llega el momento de hablar de software libre GNU Linux, una sección habitual aquí en este programa, y ya tenemos a Mikel Carmona, dispuesto a contarnos algo.
Hola Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Pues dispuestos a escuchar todos tus comentarios y poder aprender algo más. La semana pasada nos quedamos con la tinta en la lengua, quiero decir, porque es que ya como ya no voy a sacar ni lo de la pluma, ni lo del tintero,
deja
ni
la pluma
nada,
de tintero,
nada, nada. Lo dejo todo porque luego la liamos, así que nada. Se nos quedó, bueno, no sé, nos quedó una cosa pendiente, pero bueno, ya lo estamos hablando en el foro de Enredando, www.enredando.net, sobre eso del código fuente, que si se puede compilar para Linux si tienes uno de Windows, y bueno, pues algo que parece, bueno, está habiendo opiniones para todos los gustos, así que lo dejamos ahí, el que quiera que lo vea en el foro, lo
sí, más adelante
hablando.
Retomaremos este tema.
Lo retomaremos cuando ya pues haya un buen número de comentarios y podamos analizar todos ellos y veamos qué es lo que se aporta sobre esto. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Hoy vamos a, con GNU Linux vamos a jugar.
¡Oh yeah! Con GNU Linux se puede jugar.
Se puede jugar.
¡Ay, qué juguetones!
Vamos a hablar de un paquete que está disponible en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Sobre todo viene para el escritorio KDE, que se llama KDE Games. Uh-huh. Son juegos sencillos, estamos hablando de unos juegos sencillitos, uh-huh, pero una gran cantidad de juegos. Y esto viene como respuesta a mucha gente, me ha dicho, joder, es que esto no sirve para jugar, que no sirve para jugar. Tiene muchos juegos.
Y muy buenos.
Y voy a comentar unos cuantos.
A ver,
más,
un momento, Dentro, sí, dentro de esto yo voy a hacer mi paréntesis, como siempre. Vamos, bueno, a hacer un paréntesis. Tengo que reconocer y reconozco que mi afición a GNU Linux comenzó gracias a los juegos. No soy una persona tan juguetona como nuestros oyentes pueden estar pensando en este momento. Tampoco es que tenga adicción por los juegos. Estamos hablando de Buscamina, Solitario, ese tipo de juegos. No estamos hablando aquí del Counter Strike ni no, de ese tipo de juegos clásicos, vamos a decir.
Sí.
Y resulta que bueno, pues era la forma de picarme. Tenía en el ordenador los dos sistemas y bueno, ay, pues mira, voy a arrancar para Linux. Y claro, siempre te surge lo mismo. ¿Y qué hago en Linux? ¿Qué puedo
Linux
hacer? Pues en GNU Linux. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, que venga Stallman, lo leíamos.
Uy.
¿Qué podemos hacer en GNU Linux? Y dices, bueno, pues jugar. Y es una buena forma para que te empieces a familiarizar con el escritorio, empieces a ver cómo van los menús, empieces a tocarlo.
Efectivamente. Uh-huh. Es una así muy buena forma de que se haga entretenido la forma de familiarizarte con el sistema.
Reconozco que bueno, pues fue la forma en que ya, pues, y luego ya unas veces estás en juegos y dices, ah, pues mira, ay, mira, si esto es un editor de textos, mira, que pues está bien, oye, pues esto, ah, mira, para ver PDFs, y esto, ah, pues para ver tal. Y reconozco que echaba mi partidita o miraba un poco los juegos y volvía a entrar en Windows, ¿eh? O sea, tampoco le hacía mucho más caso, pero quieras que no, pues
poco a poco ibas entrando.
Al final el roce hace el cariño, ya se sabe, y bueno, pues al final pues se acabó como he acabado, que tampoco es que sea, es lo más deseable, por supuesto que sí. Y bueno, pues eso es lo que quiero decir, que realmente lo que vamos a hablar hoy, de lo que va a hablar Mikel, mejor dicho, pues es de juegos, que es una buena forma de familiarizarse con GNU Linux.
Así es, sí. Porque aunque parezca mentira, también existe.
Y por
existen...
cierto, he de decir, sin interrumpirte, no
¿cómo
quisiera,
que sin interrumpirme?
No quisiera interrumpirte, no, gracias Mikel, que realmente hay un juego estupendo que estoy jugando últimamente muchísimo, que es el Lemmings. Que se llama Pingus, que viene de pingüinitos, porque ahora son pingüinitos.
Hombre, es que
es la versión de Linux. Pero ¿os acordáis de los Lemmings? Ese juego tradicional de toda la vida, que había que conducir a un montón de bichijillos de unos 20, 30, 40.
Que se cayeran por el barranco.
Que se cayeran por el barranco, que ese juego.
Iban, por donde iba uno, iban todos detrás.
Sí, sí. De hecho, en la semana pasada hablamos de las firmas que se ponían en los correos y hay una firma que dice: si un.
¿Cómo es? Si un tírate por un barranco.
No,
100.000
no.
Lemmings no pueden estar equivocados o algo
eso,
así.
Algo así era. Eso es. Efectivamente.
Algo así era la frase. Yo también la he leído.
Pues sí, es muy bueno. Tírate por un barranco. barranco 100.000 lemmings no pueden estar. Y donde iba uno iban todos.
Todos detrás.
Y si se suicidaban, se suicidaban todos, se tiraban todos.
En masa. Eran suicidios en
qué
masa.
Qué buen juego, aquello. Qué buen juego. ¿Y cómo me lo estoy pasando, eh? Sí, ¿cómo me lo estoy pasando otra vez con ese juego?
Gente...
qué bueno es ese juego.
Es que hablamos de efectos especiales, gráficos, no sé qué.
Yo soy muy tradicional.
Al final, ¿qué juegos tienen éxito?
Claro.
¿El Tetris?
Claro.
¿Los Lemmings?
Claro, claro, claro.
Juegos de
claro,
ese tipo,
claro.
Que son muy adictivos, con una muy buena idea detrás y sin tanto gráfico y tanta cosa, ¿no?
La gente,
no sé.
La gente parece que va pidiendo pues que la PlayStation 2, que vamos a poner realidad virtual, vamos a meter aquí unas imágenes alucinantes, vamos a poner unos contenidos muy buenos, vamos a tal... Cuesta una millonada de espanto hacer esos juegos y realmente al final, oye, yo creo que hay una diferencia abismal entre los juegos tradicionales. Cuando digo tradicionales, hombre, ya me voy a remontar a los primeros tiempos, el Comecoco, sí, una cosa súper elemental, pero qué bueno es,
sí, sí,
y qué adictivo es.
Efectivamente.
Eso para mí es un juego. Un juego es algo que no te tampoco te visualice cosas de la realidad, sino que, o sea, estoy diciendo, pensando en los vídeos que traen ahora los videojuegos más modernos.
Sí, sí. Uh-huh.
Pero realmente, pues, no sé, el juego tiene que servir para distraerte, para divertirte. Y realmente, no sé.
Y que cuando termines tengas ganas de volver otra vez, en una próxima ocasión.
Sé que somos todos diferentes, a unos les gustarán más unos, a otros les gustarán más otros, pero realmente a mí, yo, con esos juegos de ahora, con estos videojuegos ya clásicos que ahora están funcionando, realmente se me hacen muy difíciles ellos. Que vamos, hay que tener nivelillo, hay que meter horas con el juego para ya empezar a controlarlo un poquito, ¿eh? Uh-huh. Así que, salvo los de carreras de coches, que son sencillitos y poco más, pues no, no te creas tú que soy muy partidario, y efectivamente, coges un Tetris y te lo pasas. Es bomba.
Sí, así es.
Coges un solitario. Estamos hablando de un solitario, un juego que lleva en todos los sistemas operativos del querido Bill Gates.
Y los de GNU/Linux también.
Y de GNU/Linux. Y bueno, bueno, vamos a hablar de juegos, que si no yo me enrollo y Miquel no le dejo hablar.
Vamos a ver, sí. Ahora sí, no me vas a interrumpir, ¿no? Pues aunque parezca mentira, también existen juegos para GNU/Linux. Y hoy pues, vamos a hablar de unos cuantos, ¿no? En concreto vamos a hablar, como he dicho antes, de KDE Games, que es una recopilación de varios juegos para el entorno gráfico KDE.
Uh-huh.
Ya lo había comentado. Realmente KDE Games se compone de varios paquetes, que son el KDE Games 3, propiamente dicho, el KDE Games-Arcade 3, que serían los de arcade, el KDE Games-Board 3, que serían los de mesa, y KDE Games-Tactic 3, que serán los tácticos, y KDE Games-Cart 3, C-A-R-T, Cart, que serían los de cartas o algo así, creo que es. No estoy seguro.
¿Cuál es el último?
Cart.
¿Cart, deletréame?
C-A-R-D.
Cart, de cartas, sí.
Cartas.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, no entiendo muy bien la diferencia entre los de mesa y los de cartas, pero bueno.
Pues los de mesa es, por ejemplo,
sí,
el ajedrez,
dominó, tal,
dominó,
sí,
esos, y cartas pues, son,
cartas
pues,
son ya los naipes.
Cartas naipes, efectivamente.
Eso es. Muy bien, sí. Si tienes instalado el escritorio KDE en tu GNU Linux, pues seguramente ya los tendrás disponibles, ¿no?
Uh-huh.
Si no es así, pues buscando en el entorno de paquetes, en el repositorio, en el almacén de paquetes de tu distribución GNU Linux, con el nombre de KDE Games, aparecerán todos los paquetes que ya hemos mencionado, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hablar de los juegos que hay dentro de este paquete de juegos, ¿no? Estos son los juegos que incluye KDE Games, ¿no? K-Asteroids. K-Asteroids es el típico juego de asteroides. Debemos destruir todos los asteroides de la pantalla para poder pasar al nivel siguiente. Tu nave es destruida si toma contacto con un asteroide. Tienes 5 naves, ¿no? Este es el típico asteroides, ¿no?
Sí.
Y de hecho falta la música de la sección de videojuegos.
No, la sección de videojuegos no tiene la música de esos juegos, porque esa música es legendaria.
Legendaria, así es.
Eso
sí.
No te creas que se encuentra tan fácil, ¿eh?
Bueno, yo lo voy a leer como está escrito, no sé pronunciar así, pero es igual. K-Bounce, que consiste en encerrar unas esferas que van rebotando de un lado a otro. Uh-huh. Es muy divertido, yo he jugado,
uh-huh.
Y tú tienes que hacer unas líneas y dejar dentro unas pelotas con esferas, unas bolitas que van rebotando por las paredes.
Uh-huh.
Si tocan la bola antes de que llegues a hacer esa pared, pues lógicamente pues pierdes y tienes que empezar otra vez.
Uh-huh.
Es muy divertido. Y se supone que acaba el juego cuando consigues encerrarlas y dejar libre el mayor número de sitio posible, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene un límite, ¿no? Esta pantalla, hasta que no dejes libre el 75% no, o más, no te deja pasar a la siguiente, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa que está muy bien, es muy divertida.
Más juegos.
Full X. Algo de
huevos. Huevos locos.
Sí, es un clon del juego japonés
Ay, madre.
Puyo, es un tipo Teretis, pero colocando las fichas según su color. Cuando están juntas, esta se elimina, ¿no?
Puyo
se llama, sí, el japonés.
Uh-huh. Sí, es un tipo Teretis. Cierto, he jugado, son unas bolas redondas.
Sí, por eso es lo de ex. Por eso es lo de ex.
Los ex llamadense huevos no son redondos. Bueno, dejemos lo que me preocupa, sí.
El Kasir Tet es el otro clon de Tetris, sí. Pero más convencional, ¿no?
Ajá.
Hay muchos clones de Tetris.
Sí.
K-Smile Tris es una versión fácil de Tetris. La geometría de las piezas es siempre la misma y tienen una carita en cada pieza, ¿no?
Pues eso es un smile, sonrisa.
Sí, pues eso es sonrisa, efectivamente. K-Snake Rush. Snake Race,
que es el de la serpiente,
es
¿no?
Una serpiente, una carrera de serpientes. Salen dos serpientes que se mueven constantemente y tienen que comer todas las manzanas de la pantalla, pero sin chocar, y la que choca pues pierde, ¿no?
¿Pero que es un juego para dos personas o otro, en otro juego
contra
el ordenador?
Contra el ordenador. Puedes poner dos personas.
Ajá.
O puedes poner una persona y el ordenador. Incluso puedes poner dos ordenadores y es muy divertido quedarte a ver otros putados y ver a ver lo que hace el PC.
Ah,
pero
bien.
Bueno, tiene su cosa curiosa, sí.
De la serpiente, que además está en multitud de móviles, yo ya lo he visto por todas partes.
Sí,
¿eh?
Sí, es lo que quería comentar también, que actualmente pues estos juegos que son pues antiguos o míticos o como queramos llamarlos están volviendo a la actualidad con el tema de, en su día volvieron con las PDAs y ahora con los móviles. Yo creo que son las aplicaciones que los jóvenes más más demandan, ¿no?
Es un campo
estos
que
estos juegos típicos o antiguos o como queramos llamarles que para, además para el tipo de dispositivo de un móvil valen perfectamente, o no hace falta una calidad de resolución de pantalla increíble ni unos sonidos de la leche, o sea.
Estoy
no,
totalmente de acuerdo. No. Más.
Habíamos hablado del de serpientes, busca espacio. K-Space Duel es un juego de arcade espacial. Dos naves vuelan alrededor del sol disparándose una a la otra, un duelo de naves.
Más.
Más tenemos. Tenemos K-Tron, que es un simple juego de Tron, un clon de Tron para KD.
¿Tron, el de la película? ¿El Tron? ¿El de las
sí, es lo de la moto. Lo de la moto que va haciendo.
Joder,
la escena de la moto. Esa es el
todavía Tron. Hay juegos de eso, ¿eh?
Todavía hay juegos de esto. K-Backgammon es una versión gráfica del Backgammon para KD. Permite partidas de Backgammon con otros jugadores, contra el ordenador, incluso partidas a través de internet. Muchas opciones.
Me estaba riendo porque ahora que hemos citado la película Tron, estaba pensando cómo ha cambiado la palabra, porque ahora vas por la calle y dices, ¿qué pasa, Tron? Está cambiado, ¿eh?
Y yo hace poco vi la película Tron, y el tema de la animación por ordenador ha dado un vuelco en unos años.
Sí.
Cuando bestial. Vimos aquello que por lo menos a mí me parecía, es que esto es lo máximo, es increíble, juego de gráficos por ordenador en una película, tal.
Sí. Y hoy en día, bueno, hoy en día te ríes, ¿no? Es cualquier película de animación y es terrible.
Sí. Pero bueno, tiene su nostalgia, eso que el nombre, mira, casi sin medios lo que eran capaces de hacer, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que hay que valorar.
Sí.
El buen hacer y la iba a decir perspicacia, ¿no? Como se dice cuando el ingenio.
Sí.
El ingenio de los productores de la
tele, los diseñadores, efectivamente.
Más juegos.
Habíamos hablado del Backgammon y ahora K-Battleship.
Guerra de barcos, está claro.
Un tigre flota. Pues puede jugar pueden jugar dos jugadores o contra el ordenador. O por red, o dentro de una LAN o por internet.
Uh-huh.
Y es la típica guerra de barquitos.
Uh-huh.
Muy divertida.
Hombre.
Yo digo, voy a echar una y tal. Una vez me puse, pues cuando estaba preparando este comentario.
Un trabajo muy duro.
Y finalmente tuve que dejar el comentario y me llegó la hora de salir y seguía matando barquitos.
Joder.
Puedes colocarlos donde quieras. En tu pantalla los puedes girar, ponerlos vertical o horizontalmente.
Uh-huh.
y luego el ordenador los pone de su manera y vas disparando a un lado, agua en un lado, agua en el otro,
hasta que aciertes,
hasta que vas acertando. Perdí bastante, por cierto.
Bueno,
la verdad era bastante más chistoso.
No te preocupes, hemos preparado aquí una balsa con remos para que salgas
a practicar.
Seguimos.
K-Black Boss es un juego de lógica en el que hay que encontrar las bolas que están ocultas.
Uh-huh.
Pues esto no voy a comentar mucho más.
Bueno,
¿no? hay el K-Mahjong, por ejemplo, es otro juego también, que es el famoso juego japonés Mahjong, que
Mayong.
Es un juego de Mahjong, sí,
Mahjong,
sí,
Mahjong. Sí,
es de fichas, hay que cogerlas iguales, tal,
sí,
es muy,
sí,
muy conocido.
Buenísimo, ese juego sí que lo recomiendo, el Mahjong. Además existe ya para Windows, existe para casi todo, ¿no?
K-Reversi es otro juego también,
sí.
Que
más.
Es un juego de fichas, el Reversi, también llamado Otelo.
Uh-huh.
También se llama Otelo,
bien.
Es un juego muy divertido.
Más juegos.
El K-Wing 4 se trata del conocido 4 en raya, ¿no?
Vale.
No vamos a explicarlo, vale.
Bien.
El Kenolaba.
¿El cómo?
Que no lava.
Pues que lave.
Sí, ¿verdad? Se llama así, pero con K, que no lava, todo junto.
Que no lave.
Es un sencillo juego de estrategia para dos jugadores.
Es un poco guarrindongo, ¿no?
Es similar a la balón, a la balón.
¿Que lava el balón?
Sí, que no lava el balón.
Que no lava el balón, bien.
Bueno, sigamos.
Sí.
El Shinsho.
Shinsho. Ese me parece que es japonés.
Es un juego tipo rompecabezas de características similares al Shanghai.
Ajá, a Shanghai, este es japonés.
K-Poker es un clónico de un pequeño juego de póker en el que jugaremos contra el ordenador, ¿no? Una partida de póker. No hace falta quitarse ninguna prenda. El Lien, a ver, este es un poco difícil de pronunciar.
Ánimo, ánimo.
Lieutenant Scat, también llamado Teniente Scat.
Bien, resulta más
mucho
sencillo.
Mucho mejor, ¿verdad? Sí, es que sí. Le llama así en la propia aplicación.
No, pues
pero bueno.
Llámalo por la versión fácil.
Es un juego de cartas, versión del famoso juego de alemán Scat, pero para dos jugadores. Es un solitario. Bueno, no es un solitario porque juegas contra el ordenador. Pero es un juego diferente, un poco extraño. Pero bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, la verdad, lo que hay que hacer. Porque es una cosa un poco complicada de explicar.
Vale.
Capatiense, o Capatiense. Se trata del famoso juego solitario de cartas. Tiene 17 variedades distintas de solitario en el mismo programa, ¿no? Y el programa es Capat, pone como Capat directamente. El Patiense lo han cortado. Catomic es un curioso juego para realizar enlaces químicos. O sea, tú puedes poner un átomo y hacerle enlaces químicos.
Qué chulo.
Sí, tiene buena pinta, sí.
Digo, chulo, hombre, sí, hay que saber un poquito, pero no sé, para todos aquellos que estén con la asignatura de química, pues es divertido.
Sí, es curioso, sí, o por lo menos curioso, ¿no? Y bueno, saber cómo funcionan estas cosas, de la química, las valencias y todo ese tipo de cosas, ¿no?
No, valencia para ellas. Sigue.
Vale. Kayun Pink Cube, es muy largo el nombre. El juego es muy sencillo, es un sencillo juego de táctica que consiste en hacerse con todos los cuadros disponibles que hay en la pantalla, ¿no? El Camines, ese no lo voy a, no te voy a decir cuál es.
El Buscaminas.
Ese Camines es un casi juego de Buscaminas, ¿no?
Ese mejor ni comentarle porque ya todo el mundo lo conoce. El de que hay que acertar donde no hay minas, porque como decirte es donde hay minas,
explotan todas las minas.
La liaste.
Sí, y donde cuando pinchas donde no hay mina, pues se abre todas las que hay alrededor y
vale.
Está muy bien.
Sí.
Muy conocido.
Conocidísimo.
Por otros sistemas operativos que también
no vamos
incorporan.
A nombrar. Bien.
Kasokoban. Es una versión del juego japonés Sokoban. Nuestro personaje tiene que empujar unas cajas hasta colocarlas en las posiciones determinadas. Es de tipo puzzle. Es muy divertido. Y además es de romperse la cabeza. Porque dices, ¿cómo leches voy a poner las cajas para que queden en las posiciones que tienen que ir?
Bueno, esto viene bien para los que estén trabajando en un almacén, ¿no?
Por ejemplo, bueno, para cualquiera que quiera desconectar un rato de su labor laboral, que yo no estoy diciendo que lo hagan, pero bueno,
sí.
Estaría
como decía,
bien.
Como decía, uno quiere evitar la evasión, ya no física del trabajo, sino intelectual del trabajo. Bien, ¿qué más juegos tenemos?
Sí, tenemos el Color Lines, es inspirado en el juego Líneas de Color. Hay que colocar en línea las bolas del mismo color. Conquest, es el objetivo del juego, es expandir su imperio interestelar por la galaxia. Es un juego de tipo estrategia, ¿no?
Mira, de momento la galaxia me queda un poco lejos.
Same Game, que sería, bueno, Same Game. A veces aparece también como Kasam. Se trata de eliminar todas las bolas del mismo color de la pantalla hasta vaciarla lo más posible. Ese juego es de lo más adictivo.
¿Ah, sí?
Sí. Aparecen bolas en la pantalla del mismo color y tienes que ir pulsando en las que hay iguales. Y las que hay arriba, porque
caen, van cayendo.
Pulsas en medio, van cayendo y van haciendo nuevas zonas que puedes... Que puedes ir eliminando.
Pues igual he jugado.
Y cuando
eso,
tú quitas una de vertical, en medio, las que están en una esquina se van arrimando a las otras.
Cierto, he jugado.
Está muy divertido.
He jugado.
Ese juego he pasado yo un par de horas o tres.
Lo que pasa es que muchas veces.
Y cuatro, cinco
no
o seis.
Quedo, no me quedo con el nombre. Lo que hago es me quedo con el iconito que tiene y dónde está, y muchas veces vas automático aquí, aquí.
Pues
que y aquí.
Se llama. Todas las bolas del mismo color. Es muy bueno. Hay varias versiones. Y bueno, y con este juego hemos terminado pues la lista de juegos que hay disponibles en este paquete de KD Games.
No, y hay muchos más, ¿eh?
He cogido un paquete típico que viene en todas las distribuciones que utilizan KDE.
En Linux, sí, estamos hablando de los de KDE.
Estamos hablando de los juegos típicos.
Además, yo he estado jugando a uno de golf, el K-Golf podría ser, es que no me acuerdo el nombre bien. Pero bueno, era de golf y estaba muy bien, ¿eh? Era un juego muy divertido. ¿Qué más juegos? El Pingus, que hemos hablado antes, el de los pingüitos. Hombre, y para los chiquis de la la casa, el Mr. Potato, el señor Patata.
El señor Patata también, sí, pero yo me he centrado un poquito en este paquete de KDE.
Sí, el señor Patata se te queda un poco pequeño, ¿no?
Sí, no te creas, alguna vez ya he hecho algún... Lo que me gusta a mí del señor Patata en Genio Linux es que una vez que tú haces el dibujo que quieras con las piezas, lo puedes imprimir.
Efectivamente.
Y yo tengo un par de esos por ahí.
¿Sí?
Sí, los he imprimido y los tengo...
No, los has impreso.
Eso,
impreso. Tú no imprimes.
Impreso.
No se dice imprimido, se dice impreso.
Impresionante.
Eso. Tú sí que me impresionas.
Es impresionante esto.
Pues bueno, ¿cuántas contas hemos hablado? Y sí, la verdad no sé, ¿tienes contabilizados cuántos han sido los juegos que has hablado?
No los he contado.
Pero 15 igual sí, ¿no?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y estamos hablando de un solo paquete de juegos que viene en el escritorio KDE.
Yo reconozco que instalas todos los juegos que vienen en KDE y es alucinante el volumen de... Vienen hasta clasificados, o sea, no es como en Windows.
Y no estamos entrando ya en juegos aparte, que
como
paquetes propios.
Hombre, ¿no? Y realmente estamos hablando de estos. Y los comerciales, por decir así, los que están ahora más pegando, pues el Doom, hay versión para Linux.
Hay versión para Linux,
es decir, los juegos más ya de lo más actual, por decir así, también ya están empezando a aparecer versiones en Linux y también... Me estaba recordando ahora de Cedega, aquello que habló Malkavian,
sí,
Javier,
sí.
Estuvo hablando de
una Cedega, versión especial de Winnie adaptada especialmente para juegos.
Efectivamente,
se Cedega, sí.
Que se llama Cedega, quien quiera que investigue, nosotros lo hablamos
es
de hace un montón de programas.
Cedega es un software comercial.
Efectivamente, entonces pues con Cedega parece que hay bastantes juegos que ya funcionan y que se puede pues juguetear, que es algo que queramos o no, la industria del juego cada vez va más, ya nos están diciendo las casas fabricantes de videojuegos que ya se facturan más que Hollywood, con lo cual, pues...
Es un mercado muy interesante, sí.
Hagámonos la idea. Sí. Y yo me imagino que, bueno, los juegos tradicionales, claro, no son tan costosos y tal, y quizás pues no atraigan tanto, pues no lo sé. Es que no lo sé, porque yo creo que tiene menos contabilizado el mundo de los juegos tradicionales, de todos los que hemos estado hablando, que los que realmente con los que hacen pasta, ¿no? Así que sí. ¿Tienes algún dato más para darnos?
Bueno, comentar nada más que, bueno, es que como hemos podido comprobar, existe una gran cantidad de juegos disponibles para GNU Linux. Solo hemos hablado de unos pocos que vienen en un paquete disponible para KDE, pero hay muchos más, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues hace poco yo he estado probando una LCD, la Canopus, la Canopus DVD 5, y me ha asombrado la gran cantidad de juegos de que dispone, ¿no? Por ejemplo, tiene 25 juegos de arcade, 25 de tablero, 15 juegos de cartas, 12 puzzles, 10 de estrategia y muchos más, ¿no?
Sí.
Hasta un total de 116 juegos.
Sí,
estamos hablando de un Light DVD que no necesita ser instalado en el ordenador.
¿Cómo se llama?
Canopus DVD
5.0. Canopus DVD 5.0 trae todo eso.
Trae todo eso en juegos.
Joder.
116 juegos directamente, o sea que... Y estamos hablando de eso, que además no lo tienes que instalar.
¿Dónde se puede descargar? ¿Tienes la información?
La página web de Canopus es www.canopus-es.org.
Bueno, ya lo ponemos en Canal Enreando, lo publicamos, sí. Lo dejamos ahí puestito, porque realmente el deletrear Canopus yo siempre me lío, siempre tengo que acabar en Google buscando a ver cómo se escribe.
Canopus-es.
Es que el PP no sé dónde va.
Es con dos P's.
Sí, pero es que nunca Canopus solo tiene una P, o sea que no hay error. Canopus, mira, pues pensando en eso es más fácil. O sea que...
Y de todos estos juegos que he comentado, hay otra página web que está en inglés, que es games.kde.org, de la que hay también en versión en castellano y que ya está publicada en Canal Enredando.
Vale, pues tenemos todos esos datos y desde luego.
Y en la página web también.
La página web.
La web.
Pues hemos hablado de juegos. Hoy Miquel ha venido muy juguetón.
Así es.
Y hemos estado hablando de juegos. Yo sí que os animaría a que los probaseis. Pues quizás os hemos dado hoy un motivo, ¿no? Para instalaros GNU Linux, para compartir en vuestro ordenador, junto con ese sistema que no vamos a nombrar, que podáis instalar pues la distribución que más os guste, Ubuntu, SUSE...
Que tiene que ver
Debian.
Con ventanas, ¿no?
Déjate. Y bueno, pues realmente es una buena forma de empezar a familiarizarte con GNU Linux. Siempre ahí queda abierta nuestra disposición. Si quieres comenzar y no sabes por dónde hacerlo, a que nos envíes un correo electrónico, contactes con nosotros de cualquiera de las formas que vamos a decir ahora a continuación, y si están en nuestras posibilidades pues te podremos hacer llegar pues un CD, un DVD o bueno pues lo que se disponga para que puedas comenzar a ver algo de GNU Linux, que de verdad
pues es interesante. Y de hecho, pues a las pruebas me remito, los datos de las descargas de las conferencias de la Euskal Encounter, que ya están en la página web, bueno, ya están, ya llevan tiempo en la página web de Euskadi Digital, y que están teniendo muchísimas descargas, y sobre todo la de GNU Linux para no iniciados.
Una conferencia muy interesante, muy bien realizada por nuestros amigos de la
UF. John Valdés y Unai Aguilera, concretamente. Pues vamos a ir finalizando, siempre lo decimos, que esta sección llega hasta aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glv.biz.
Quizás algo se ha quedado, que te has quedado con ganas de preguntar, no en el tintero, que quieras preguntarnos, quieres aportar alguna cuestión en torno a Linux, aunque sea elemental, aunque sea sencilla, no te preocupes, pregúntanos lo que sea, que para eso está Miquel, que para eso le damos de comer.
Chuletones, creo, chuletones, además, chuletones, con patatas.
Sí, en bandeja. Para la dirección, la forma de contacto, tienes un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que es la siguiente:
sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes contactar a través del buzón de voz 7 días a la semana, 24 horas de todos los días, o sea, siempre está funcionando.
El 94 483 3010.
Y por último, nos faltan los foros de Enredando, que están en la dirección
la página web de este programa, www.enredando.net, menú principal, la opción foro, y el foro es el tercero y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, que volverá Miquel, que volveremos a hablar de GNU Linux, volveremos a hablar de tantos asuntos interesantes que cada día pues interesan a más, y hoy hemos jugado. La semana que viene no nos lo cuentas, ¿no?
No, la semana que viene ya veremos.
¡Ay! Escarricas con Miquel.
Bueno, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado una jornada celebrada recientemente bajo el título de Políticas de Seguridad en la PyME. Está la seguridad completa con un antivirus y un cortafuegos, donde se ofrecieron sencillos consejos para mejorar la seguridad en los ordenadores de una empresa. Es una jornada divulgativa en la que se empleó un lenguaje informático sencillo al alcance de cualquier usuario o usuaria. Recuerda, este sábado 30 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Si te perdiste alguna conferencia de la pasada Euskal Encounter, ahora Euskadi Digital te da la oportunidad de escucharla en www.euskadigital.net.
GNU Linux para no iniciados, refrigeración de ordenadores con hielo seco, Sayesat, un satélite de comunicaciones, o cómo se organizan las redes en Internet, son tan solo algunas de las 19 conferencias que puedes conseguir de forma totalmente gratuita.
Ah, y todas ellas están ya publicadas en formato podcast en el canal de conferencias de Euskadi Digital.
¡Apúntate y no te pierdas una!
Recuerda, www.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
You'll say we got nothing in common, no common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Remember the film, and as I recall, I think
start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, my face looked kind of lighted. And I said, well, that's the one thing we got.
Por si te acabas de incorporar ahora a la radio, te acabas de incorporar a Enredando, te comento que a partir de la semana que viene Enredando pasa a emitirse los jueves a partir de las 7 de la tarde, igual que hasta ahora, de 7 a 9, pero también va a estar los sábados de 12 a 2, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde podrás disfrutar de este programa aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y a partir de la semana que viene, los martes de 7 a 8 de la tarde, durante una hora, arrancará un nuevo programa aquí en Euskadi Digital. Se va a llamar Debatik y será una mesa redonda, un debate en torno a las tecnologías de la información, a las noticias que todas las semanas tenemos pues sobre la mesa relacionadas con la tecnología y que aquí nos gusta comentar. Y ahora, a partir de la semana que viene, lo podremos compartir contigo. Podremos hacer una mesa redonda y cada uno puede expresar su punto de vista, un debate en vivo y en directo que realizaremos en Euskadi Digital los martes a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8, y que podrás participar por diversos medios que oportunamente te informaremos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
22 minutos nos separan del final del programa, así que ahora es el momento de echar una partidita. ¡Llegan los videojuegos! Hoy os vamos a ofrecer videojuegos para todas las edades y para todos los gustos. Desde luego que ya se nota que poco a poco nos vamos acercando a las navidades, aunque ahora parece que decimos, pero si todavía queda muy lejos, pues bueno, fíjate, octubre, noviembre y ya estamos. Así que tampoco queda tanto y realmente pues cada vez se va a producir más el lanzamiento de juegos. Va a haber pues muchas sorpresas. A primeros de diciembre tiene previsto Nintendo lanzar su nueva videoconsola portátil Wii, que hablaremos al finalizar esta sección hoy. Tenemos un poco de información, ya que Nintendo, como sabéis, son muy recelosos a la hora de dar información. No Nintendo, sino cualquier fabricante, cualquier producto nuevo que está pendiente de salir, pues miden mucho las palabras de lo que dicen. Así que hablaremos pues de la información que en este momento tenemos en nuestro poder, la compartiremos contigo. Comenzamos hablando de juegos y comenzamos haciendo los deberes de la semana pasada, ya que recordaréis que el programa estuvo más que ajustado en cuanto a tiempo y tuvimos que quitar la sección de los videojuegos, y esta semana pues repasamos los dos juegos que teníamos previsto para la semana pasada. El 22 de septiembre vio la luz Just Cause, tu propio mundo en el que tú gobiernas. En Just Cause tomas el papel de Rico Rodríguez, un agente secreto especialista en derrocar gobiernos y respaldado por una importante agencia gubernamental americana que quiere acabar con el gobierno corrupto de San Esperito. El solitario estado sudamericano es sospechoso de albergar armas de destrucción masiva y tu misión será anular la amenaza que se cierne sobre la paz mundial.
te favorecerá el hecho de que el parásito tropical se halla en medio de una lucha por el poder entre varias facciones. Un simple empujón en la dirección correcta será suficiente. Estamos escuchando la música del juego y es que el entorno además es increíblemente detallado y tiene más de 1024 kilómetros cuadrados de montañas, junglas, playas, ciudades y pueblos que pueden ser explorados tanto por tierra, mar y aire, desde motocicletas, coches, embarcaciones de pesca e incluso helicópteros. El título incluye una variedad inigualable de medios de locomoción con más de 100 vehículos. La acción del juego aparece planteada bajo una perspectiva de tercera persona que permitirá al usuario sumergirse de lleno en un título pleno de acción frenética. Para cumplimentar las 21 misiones que incluye desde ametralladoras, pistolas, duales y granadas y cualquier otro equipamiento que se encuentre a su paso el usuario durante la partida. Además, el juego cuenta con multitud de misiones paralelas que se pueden llevar a cabo en cualquier momento. Just Cause planeará al usuario una gran variedad de objetivos, desde el asesinato de políticos corruptos y traficantes de droga, hasta la liberalización de pueblos oprimidos, y ofrece total libertad a la hora de llevar a cabo las misiones en la forma que desees. Enfrentar las diferentes facciones de la isla entre sí, incita a las masas a la rebelión, establece alianzas con fuerzas rebeldes y los carteles de droga. Just Cause, un juego que vio la luz el pasado 22 de septiembre en sus plataformas, en sus plataformas PlayStation 2 y Xbox 360, plataformas de consolas, y que este viernes 29 de septiembre verá la luz para PC. El precio recomendado en el caso del PC será de 44,95 y de PlayStation 2 y... en PC 44,95, 44,95 euros, el mismo precio que tiene la versión de PlayStation 2, 44,95. La Xbox 360 es un poquito más cara, 64,95. ¡Pues viva la revolución! ¡Que viva! Más de 16 años... es el PEGI, es para jugadores mayores de 16 años. Y por cierto, tengo que decir que inicialmente este juego, tengo aquí la información de cuando nos envió desde el primer momento, y se ha rebajado la edad, ya que en principio el PEGI era de más de 18 años y ahora es más de 16 años. Así que quien tenga, pues eso, 16 o 17 años, pues tendrá la oportunidad de poder disfrutar con este juego, lo cual, pues desde luego que no está absolutamente, pero nada mal. Yo siempre he dicho que jugar está bien a estos juegos de violencia siempre y cuando todo quede en el ordenador, que sirva para que descarguemos la tensión y que, bueno, pues hay que de todo, porque realmente, no sé, está en estudio muchos juegos violentos y de hecho, pues bueno, siempre queda ahí esa duda, ¿no? Decir, bueno, ¿será conveniente para mi hijo, para mi hija este juego y tal, mucha violencia? Pero bueno, en el anterior, lo digo bien claro, el PEGI es de más de 16 años, oficialmente, y hago yo esa anotación de que cuando se nos pasó esta información por primera vez, el PEGI era de más de 18 años. En cualquier caso, pues vemos que es un juego no adecuado si tu hijo tiene menos de esa edad. Cambiamos de asunto y ahora sí que sí vamos a tratar ya un juego más divertido para toda la familia, para mayores de 7 años. Si tienes más de 7 años, pues ya puedes jugar a las producciones legendarias de Taito recreadas para tu consola PlayStation portátil. Empire Interactive editará en nuestro país Taito Legends Power Up, un recopilatorio para la consola portátil PlayStation Portátil de Sony que cuenta con algunas de las producciones arcade más revolucionarias de la industria de entretenimiento desarrolladas por la compañía Taito Corporation. Tras el éxito durante casi 30 años, la compañía Taito Corporation ha sido una de las compañías más vanguardistas de los juegos arcade, desde el revolucionario Space Invaders en 1978, pasado por los reconocidos Phoenix, Elevation Action y Rastan, hasta el clásico de plataformas New Zealand Story. Juega a cualquier hora y en cualquier momento a los legendarios juegos de Taito, todos los clásicos en tan solo un cartucho UMD.
Esta recopilación incluye 21 títulos clásicos de Taito, como son Space Invaders, Invaders 2, New Zealand Story, Phoenix, Alphine Sky, Elevator Action, Crazy Balloon, Chuck and Pop, Lunar Rescue, Balloon Bomber, Legend of Cage, The Fireland Story, Space Charger, Space Dungeon, Return of Invaders, Curry Kington, Kitty Katy Kai, Geeks, Camel Tree, Saimais y Rastan Saga. Y además incluye 4 títulos mejorados con nuevos elementos bonus, además de gráficos actualizados, el Balloon Bomber, Crazy Balloon, Calamity y Legend of Cage. Soporta partidas de entre 1 y 4 años y además tienes una suerte, y es que puedes jugar, puedes disfrutar de este juego y siempre a través de la conexión Wi-Fi de tu PlayStation portátil. Si tienes amiguetes, amiguetas que tengan también la PlayStation portátil, podéis echar una partidilla hasta 4 jugadores de 1 a 4 con vuestras consolas portátiles a través de este juego. Vamos con los datos técnicos del juego. El nombre es Taito Legends Power Up. El precio de 29,95 € es para la PlayStation portátil y el PEGI es de más de 7 años. Ya lo tienes en la tienda, porque además tengo que decir que ya está lanzado, porque eso tuvo lugar el viernes pasado, así que el viernes 22 vio la luz. Así que si te interesa, acude ya a tu tienda de juegos más próxima y échale un vistazo. Mucha acción es lo que nos trae este juego trepidante. Se llama Sanji Seira The Heist de Namco Bandai, el segundo juego de lucha en manga y anime japonés para PlayStation 2, que está listo ya para salir en toda Europa el 29 de septiembre. Atari ha anunciado que Saint Seiya The Ads de Namco Bandai para PlayStation 2 está completado y el juego es todo un éxito. Publicado por Namco Bandai Games y distribuido en Europa por Atari, Seiya Saint The Ads está preparado para salir a Europa, como decimos, este viernes 29 de septiembre de 2006. Después del lanzamiento de Saint Seiya y Caballeros del Zodíaco, el Santuario 2005, Namco Bandai ha añadido un sinfín de elementos nuevos y mejoras a los sistemas de lucha de Saint Seiya The Ads, para así presentar un juego realmente merecedor de la fama de manga y anime. Con una trama basada en el más aclamado capítulo de la saga, además de una sobredosis de características innovadoras para transportar a los jugadores más cerca que nunca del asombroso universo de batallas en el cosmos de tres dimensiones, Saint Seiya de Hades ofrece algo especial para todos los seguidores del anime y de los juegos de lucha. El capítulo de Saint Seiya en el que el juego está basado, Saint Seiya de Hades, ha sido hecho en anime para una serie de televisión y ha sido aclamada por muchos seguidores como el mejor capítulo de la saga. El juego está basado principalmente en el manga original, con escenas cortadas directamente de anime. La historia se desarrolla cuando los espectros, gracias al despertar de Hades, empiezan a recuperar sus poderes después de que la fuerza de Atenea les retuviera durante ni más ni menos que 243 años. Tu destino es entrar en combate contra el comandante supremo del infierno y sus ejércitos para impedir la inminente devastación de la Tierra. Saint Seiya de Hades contiene batallas rápidas y técnicamente asombrosas, donde se emplean una gran variedad de nuevos ataques, contraataques y combinaciones explosivas en un escenario de innumerables combates. Las batallas han sido totalmente modificadas para ofrecer al jugador luchas excitantes y dinámicas, donde el más leve error de decisión puede tener consecuencias catastróficas. El sistema realizado de Cosmo permite a los jugadores aprovechar al máximo los nuevos ataques especiales para hacer el mayor daño posible al enemigo. We'll be right back. Este juego tiene programada su salida, como hemos dicho, para PlayStation 2 en toda Europa el 29 de septiembre, este viernes, y antes de su lanzamiento en Japón. Para más información sobre la línea completa de Atari, visita www.atari.com. Solo me queda decirte que Saint Seiya de Hades se publica este viernes 29 de septiembre, ya lo he dicho en varias ocasiones, el PEGI, la edad mínima recomendada para este juego son 7 años, más de 7 años, y la categoría en la que se engloba es acción de combate tridimensional. ¿Que en qué plataforma lo puedes jugar? Pues muy sencillo, en tu PlayStation portátil. Seguimos hablando de juegos, seguimos hablando de novedades muy interesantes, como la siguiente que vamos a comentar a continuación, y es que Kingdom Hearts 2 sigue a Sora, Donald, Goofy y su continua búsqueda tras los acontecimientos ocurridos en Kingdom Hearts 1. Por cierto, ¿quieres que escuchemos la banda sonora de este juego? Sora busca a su amigo perdido Riku mientras Donald y Goofy tratan de encontrar a su rey. La historia comienza en Twilight Town, una localidad tranquila situada entre el día y la noche. A Sora y sus amigos les acompaña también un amplio grupo de nuevos personajes que incluyen al propio rey. Juntos tendrán que hacer frente a innumerables peligros en mundos conocidos y por conocer. El universo de Kingdom Hearts une los clásicos personajes y mundos de Disney con una original historia llena de nuevos personajes y ambientes renovados creados por Square Enix. El resultado es un videojuego extraordinario, innovador y original que capta la atención tanto de los jugadores como de los críticos. En Kingdom Hearts 2, los jugadores pueden viajar a través de los mundos de La Bella y la Bestia, El Rey León, Mulan, Piratas del Caribe, Steamboat Willie y Tron, así como volver a visitar mundos que aparecen en el original como el de Aladdin, el castillo de Disney, Hércules, La Sirenita, Winnie the Pooh y Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Este juego incluye más de 100 personajes de Disney, incluyendo Chicken Little y Lilo Stitch, así como Pete Patapalo, uno de los preferidos villanos de Disney. El juego también presenta a otros nuevos personajes como Roxas, miembros de la organización 13 y los Nobodies, diseñados por el director y diseñador de las series de Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, de Square Enix. Nomura es mundialmente conocido por sus creaciones en los aclamados títulos de Final Fantasy 7, 8, 10 y X-2. Me imagino que será 10-2. Bueno, la segunda versión de la 10. Kingdom Hearts 2 incluye un sistema de batallas en tiempo real nuevo y mejorado que ofrece una mayor selección de órdenes como la ejecución de ataques especiales y ataques cooperativos con los miembros de tu mismo equipo, añadiendo estrategia al modo de juego. Los jugadores pueden utilizar el modo Drive para transformar el personaje de Sora en sus múltiples formas, alterando sus habilidades y su destreza, por ejemplo, en la forma valiente en la que Sora absorbe el poder de Goofy, permitiendo manejar dos llaves espada, la forma sabiduría en la que Sora absorbe el poder de Donald y con la que puede incrementar su poder mágico, y la forma Master, en la que Sora absorbe el poder de Donald y de Goofy a la vez y se incrementa tanto su poder de ataque como sus poderes mágicos. Estas novedades ofrecen nuevos retos y mayor emoción a los jugadores, además de mejorar la jugabilidad. Kingdom Hearts 2 estará disponible a partir de este viernes 29 de septiembre de 2006 a un precio de 59,95 euros. El PEGI es para mayores de 12 años y estará disponible para tu consola, para tu PlayStation 2. Seguimos hablando de juegos y ahora llega el momento de otro lanzamiento de este viernes. Safecracker, pon a prueba tu capacidad deductiva con una aventura única. The Adventure Company, uno de los líderes mundiales en la edición de juegos de aventura para PC, ha confirmado el lanzamiento de Safecracker, el desafío definitivo, para el 29 de septiembre. Desarrollado por la compañía francesa Kiops Studio, Safecracker es una original aventura para PC con múltiples puzzles que requerirán que el usuario ponga en práctica toda su capacidad deductiva, ingenio y su habilidad a la hora de resolver desafíos. Toma el papel de un ladrón de cajas fuerte contratado por los herederos de una familia pudiente, el difunto multimillonario Duncan Adams. Como ávido coleccionista de cajas de seguridad, este excéntrico personaje escondido las escrituras legales de su riqueza en una de las 35 cajas de seguridad. Explora alucinantes localizaciones recreadas con un increíble nivel de detalle y un gran realismo a medida que descifras las pistas dispuestas a lo largo y ancho de una extravagante mansión. Debes conseguir abrir todas las cajas si quieres conocer la última voluntad del millonario y acceder a su testamento póstumo. El PEGI es para mayores de 3 años, es para PC y el precio de 19,95 euros. Los apasionados de volar de Flight Simulator, pues hay que anunciaros algo interesante, y es que Flight Simulator 10 ya estará terminado para el 5 de octubre, que es la fecha prevista para llegar a las tiendas. La nueva ampliación de la franquicia Flight Simulator volará a las tiendas el 5 de octubre. Jugadores de todas las edades, tipos y niveles de habilidad experimentarán de primera mano lo que significa ser un aviador viajando a través del globo de uno de los 12 aviones disponibles. Estará disponible en dos versiones, estándar y profesional. Flight Simulator 10 integra un ambiente detallado con gráficos increíbles y un realismo impresionante que incluye la temperatura, la hora del día y las estaciones. Flight Simulator 10 también incorpora nuevos aviones, desde el Havilland DHC-2, Biffer, el Grumman G-21, Goes All Air Creations, Ultralight, incluye más de 24.000 aeropuertos para despegar. Pues el 5 de octubre llegará este juego, hablaremos la semana que viene ya un poquito más en detalle de él, hoy simplemente anunciarlo, apuntar en el calendario ese 5 de octubre, jueves, que saldrá al mercado Flight Simulator 10 para PC, una creación de Microsoft Game Studios y que desde luego ya sé yo que tiene, pero un montón de seguidores. Con esto ponemos el punto y final a esta edición 175 de Enredando, en la sintonía como siempre de Euskadi Digital. Recuerda que la semana que viene ya no estaremos los martes, solamente los jueves de 7 a 9 y los sábados, esto es nuevo, los sábados de 12 del mediodía en adelante, de 12 a 2, podrás escuchar este programa aquí en Euskadi Digital. Quienes nos escucháis a través de podcast, pues no cambia absolutamente nada, únicamente pues que la publicación en vez de realizarse el miércoles será el viernes, así que un poquito más tarde, pero Enredando volverá a todos los RSS. Este sábado en los especiales de Euskadi Digital recalco una charla muy interesante Íñigo Losada sobre seguridad, y recalco porque habló una terminología muy entendible por todos, parece que es algo difícil hoy en día en el mundo tecnológico en el que vivimos, así que quienes queráis aprender un poquito, de verdad que os aconsejo que no os la perdáis. Solamente esta semana tenemos que saludar a Marcos, que es el nuevo usuario del portal de Enredando. Si quieres tú, date de alta ya y podrás participar en los foros y en todas las secciones. Visita www.enreando.net y si necesitas mandarnos un correo, ya sabes, recuerda. Pues no lo recuerdes. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!